cualquier lugar del mundo. Servicios informativos. En Todo Noticias. Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225 y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado. Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
Hola, muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. Estamos ahora a las 9:02 a.m, aquí en Todo Noticias Latinas de Diversa Radio 96.7. Muchas gracias por estar ustedes ahí. Yo también, como creo que se pueden dar cuenta, les estoy cumpliendo la cita, a pesar de haber sido una noche donde no se durmió. No se durmió por cuenta de un deporte que se llama fútbol, por cuenta de la actuación de unos muchachos nacidos en Colombia, todos ellos, que dieron muestra de pundonor, que dieron muestra de garra, que dieron muestra de lucha y que pues al final alguien tenía que ganar. No fueron los nuestros en un partido final, fueron los del combinado argentino, pero donde nos podemos ir tranquilos a seguir con nuestras vidas y tranquilos por el hecho de saber que el fútbol colombiano tiene una nueva oportunidad. Y que dentro de esto, que a veces no entendemos el por qué un deporte puede llegar a concitar, que inclusive este periodista esté despierto hasta estas horas, después de haber hecho toda una noche fuerza por un equipo de fútbol, pues que se ponga frente a los micrófonos a contarles a ustedes cosas que tienen que ver con las sensaciones que se han generado en el transcurso de este tiempo, donde toda una comunidad o toda una nación, casi 50 millones de hombres y mujeres, pues estaban a la expectativa de saber si íbamos a acariciar un sueño que evidentemente hemos acariciado. Al final, ser segundo es ser segundo, y está bien que no es lo mismo que ser primero, pero ser segundo es ser segundo, porque de ahí para atrás, cuando uno voltea a mirar, hay un montón de gente, y los nuestros estuvieron de segundos. Así que el comentario del día de hoy tiene varias cosas. Por un lado, pues vamos a hablar de eso, lo que esto puede llegar a tener significado, inclusive con el hecho de no haberse alzado con la copa del número uno del primer lugar, porque sí se alzó otra copa, el significado que eso puede llegar a tener para una sociedad, ¿no? Para un país que necesita referentes de unión. Y nunca se había necesitado tanto como ahora esos referentes para poder coincidir en que yo creo que en eso no fallamos al coincidir con el hecho de decir que tenemos un gran país y que ese país nos necesita y que esa necesidad del país no es para que nos enfrentemos el uno al otro, sino por el contrario, para tratar de sacarlo adelante y poder en algún momento darle un cambio de página a esta historia que nos ha tocado vivir. Son las 9:05 a.m, les invito a escuchar el comentario. No sé cómo nos vaya a salir, pero aquí vamos.
Comentar significa expresar oralmente un juicio, opinión u observación personal acerca de algo o alguien. En Todo Noticias Latinas, el comentario. Con Álvaro Hernández.
Desafiar incluso hasta la salud misma, ¿no? Porque, pero ¿era eso o quedarse en la casa, acostarse a dormir y esperar al otro día un resultado que podía ser uno u otro? Sí, o se había ganado o se había perdido. Pero no, había que ser espectador. Había que ser espectador de la cantidad de movimiento que genera un deporte como el fútbol, del hecho de saber que eso hace que los seres humanos necesitemos esos referentes de identificación, esos referentes de complicidad. El hecho de saber que los de uno pues han logrado llevarse una copa. Le pasó a España horas antes, cuando pudo levantar, ellos sí, la Copa Europea de Fútbol, la Eurocopa. Y luego, pues nosotros nos contagiamos adicionalmente con el apoyo de mucha gente en la calle, espontáneos, que se sumaban a la alegría nuestra, porque al final nosotros no sabemos expresar nada si no se hace a partir de la alegría, de la música, de esa vida que llevamos dentro y que nos hace que nos movamos, que nos hace que expresemos y que no nos guardemos nada para nosotros mismos, insisto, ni siquiera nuestra propia salud. Porque en un país escaso de referente de unión, en un país que ha estado en confrontación la mayor parte del tiempo, desde el mismo momento en que se convierte en nación, este tipo de referentes que unen, este tipo de referentes que permiten soñar, pues definitivamente son muy ansiados por unas generaciones de hombres y de mujeres que pues en el transcurso de este tiempo nos hemos visto presa de muchas frustraciones. Las frustraciones con la paz, las frustraciones con la economía, las frustraciones con los avances sociales, las frustraciones desde muchos, muchos puntos de vista. Las frustraciones, por ejemplo, con el cumplimiento de acuerdos, como por ejemplo los acuerdos de paz, que de eso vamos a hablar un poco más adelante. Por eso cuando se ponen 11 muchachos la camiseta, quizá más por el hecho de que el grupo es mucho más numeroso, dirigidos por un técnico, y la sienten como la sintieron estos chicos ayer en el terreno de juego, pues uno no puede sentirse perdedor. Yo le pregunto a los colombianos, ¿ustedes se sintieron perdedores? Yo por el contrario creo que somos grandes, grandes ganadores por la simpatía que el equipo llegó a despertar. Uno iba ayer y caminaba por el centro de Madrid, por Sol, por Tirso de Molina, por Carretas, en Plaza España, en ese recorrido que se hace cuando uno está buscando complicidad con otros, con otras, donde quiera que oye por allá un tambor, o donde quiera que oye unas maracas, o donde quiera que uno oye un acordeón o una gaita costeña, y se acerca porque con toda seguridad ese es el germen que va a ir creciendo segundo a segundo mientras la música se va tomando el espacio, se va tomando el ambiente y empieza la complicidad de los demás. Yo creo que identificarse con algo es una necesidad humana histórica, forma parte incluso de nuestra naturaleza, y el hecho de que hayamos logrado identificarnos con unos muchachos que saben jugar un deporte que se ha convertido en un lenguaje a nivel mundial, a nivel universal, como el fútbol, pues hace que no nos sintamos, pues, desde ningún punto de vista perdedores. Por lo menos no yo. No me siento perdedor. Me parece que tenemos con qué soñar para más adelante, y que cuando uno ya ha conquistado un segundo lugar, lo que le queda es ser primero. Así que los tiempos por venir son los que con toda seguridad se van a convertir en los referentes para lo que viene. Y en ese sentido, pues una felicitación grande a nuestra selección, grande a nuestros muchachos, grande a su aficionada, a sus aficionados, porque hemos demostrado una vez más que nosotros estamos hechos para grandes cosas y que los desafíos que nos presenta la vida están para eso, para sortearlos, para saltarlos, para pasar adelante. Y eso lo ha demostrado esta selección. Con toda seguridad, para muchos se convierte en un referente, especialmente para los más pequeños, que han disfrutado, quizá no con la penalidad que uno puede llegar a disfrutar como mayor, ¿no? Perdimos, no nos quedamos con la copa, no sé qué. Pero los niños que son más espontáneos, pues saben perfectamente que allí hay un semillero enorme. Y el referente ya no de unos hombres malos, de unos tipos malos subidos en una moto o llenándose de dinero, sino que hay unos muchachos de barrio, unos muchachos que tienen una madre, que tienen un padre, que tienen unas familias y que se parecen mucho a nosotros, a los colombianos del común y corriente, porque también son producto del sacrificio, del esfuerzo. todos estos muchachos, no hay ninguno para el que la vida haya sido fácil. Mire qué curioso. Son muchachos que han practicado y se han profesionalizado en este deporte, no solamente porque les gusta, sino porque también seguramente vieron que era la posibilidad de escapar de las garras de la pobreza, de las garras de la exclusión. Y lo han logrado con lujo de detalles. Por eso, toda la admiración para este grupo de chicos, para este cuerpo técnico, para las chicas que forman parte también del equipo completo, de la parte administrativa, en fin, porque nos han puesto a soñar y a pensar distinto, a pensar como ganadores, a pensar como personas que sí podíamos llegar hasta donde se llegó. Y yo creo que eso amerita de parte de todos nosotros arroparnos dentro de unas gracias gigantes que se escuche en todos los rincones del mundo. Gracias a nuestra selección colombiana de fútbol.
Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
Bueno, yo les mentiría si les digo que les traigo un megaprograma preparado y organizado. No es verdad. Yo no preparé mayor cosa, a pesar de muchos temas que andan por ahí. Pero pues ayer tuve que trabajar también, porque ayer me tocó dictar. Ustedes saben que el curso de nacionalidad son 5 horas seguidas, con lo cual pues mi voz está súper, súper tocada. Y adicionalmente pues este trasnocho en el que no se ha podido conciliar el sueño ni siquiera un momento. Así que no les tengo mucha cosa preparada, pero sí me gustaría que habláramos de algo que fue precisamente lo que propuso, lo que fue a proponer el presidente de la República ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas este fin de semana. El presidente se mostró impotente de haber aplicado al completo los puntos del acuerdo de paz al que se llegó entre el gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC. 2016 fue esa fecha en la que los colombianos inclusive tuvimos la oportunidad de ir a las urnas a refrendar o no esos acuerdos. Recuerden ustedes que, contrario a todo pronóstico, pues el no en esos acuerdos fue el que salió victorioso. Por un puñado, tengo entendido, fueron como 40 y pico mil o 50 mil votos lo que hizo que se impusiera el no en esa consulta. Bien, pues esto que ha generado, pues generó que el proceso se iniciara bajo la polarización que ha tenido el país y que parece que no termina, ¿no? Un proceso que se empezó a abrir campo a codazo limpio para tratar de decirle a los colombianos: oiga, no puede ser posible que 50.000 personas decidan la paz de un país, y se empezaron a buscar mecanismos distintos a tratar de desconocer, y eso vamos a ser sinceros, de desconocer ese resultado, pero es que no nos quedaba otra alternativa. Es más, no nos queda otra alternativa. La única alternativa es la paz. La única alternativa es la reconciliación. La única alternativa es pactar. Bien, pues el presidente, además de llegar un poco a denunciar al propio Estado colombiano, del que él hoy es su jefe, no olvidemos que en Colombia el presidente es presidente y jefe de Estado, como en la mayoría de las repúblicas nuestras, pues el presidente llegó a proponer el cumplimiento de los acuerdos. Eso es lo que ha llegado a proponer. Lo que pasa es que cuando la realidad, cuando el pensamiento, la intención se tropieza con la realidad, pues a veces los resultados no son los esperados. Por ejemplo, en uno de los puntos del acuerdo, quizá el más importante porque es el preámbulo de los acuerdos entre el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC, el reparto de tierras. Si en el gobierno de Iván Duque y en el gobierno de Juan Manuel Santos se llegaron a repartir 38 mil hectáreas de tierra, pero estaba establecido que tenían que repartirse 3 millones de hectáreas, pues uno dice: esto empezó mal y no hay cómo enderezarlo. Ni siquiera no había, no hay cómo enderezarlo. Y no hay cómo enderezarlo porque cuando el presidente Gustavo Petro llegó al poder, le propuso al país que en lugar de una expropiación, pues que el Estado pudiera comprarle la tierra a grandes terratenientes, a grandes hacendados, que se la vendieran a precio de mercado. Sin embargo, y pese a los acuerdos a los que se llegó con FEDEGAN, la Federación Colombiana de Ganaderos, que no es un actor cualquiera, los ganaderos en Colombia tienen buena parte de las tierras cultivables en el país, y el problema es que no la utilizan ni siquiera para pastar animales, porque lo único que hacen es almacenar y almacenar y aglutinar y aglutinar cada vez más tierra, y sin embargo pues no se permite que esta tierra pase a manos de quien sí quiere cultivarla. Bueno, pues el presidente, en esa comparecencia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, hizo una propuesta para que el país pudiera romper ese número fatídico de las pocas miles de hectáreas que se han entregado y poder seguir en una senda de crecimiento aún mayor de entregas. Porque si bien en este gobierno se han entregado un poco más de 160 mil, 180 mil hectáreas de tierra, como la cantidad más grande entregada por gobierno alguno, pues eso sigue siendo una cifra irrisoria frente a los 3 millones que se supone el acuerdo, o que se supone no, que el acuerdo contempla entregar a quienes necesitan trabajar la tierra. Por eso, el presidente dice, ¿cómo hacemos para cumplir un acuerdo de paz? ¿Cómo hacemos para cumplir un acuerdo de paz si los mecanismos con los que contamos no nos lo permiten? Cada vez que vamos a hablar de una iniciativa en el Congreso, ese mismo Congreso nos da la espalda. La oposición, por ejemplo, al completo, es capaz de salirse de los debates para evitar precisamente que haya el quórum suficiente y dilatar los tiempos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el presidente? Bueno, el presidente se sacó de la manga una especie de sistema, de modelo, que ya había, en este caso, funcionado en mayo del 2017 y que se conoce como Fast Track o Vía Rápida. Ese Fast Track que el presidente propone, pues lo ha hecho ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde dice que ese mecanismo debe ser revivido en Colombia para agilizar la implementación de los acuerdos de paz con la FARC. Insisto, este proceso se introdujo porque pues habrá quien diga, bueno, entonces este señor llegó, fue a inventarse la vida. No, este proceso ya se puso en marcha en mayo del 2016 a través de un acto legislativo, el acto legislativo 01, por parte del gobierno de Juan Manuel Santos. Y se hizo. El Fast Track, que formalmente es conocido como Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, se diseñó precisamente para eso, para facilitar la aprobación de normas que se consideren que son esenciales para la implementación del acuerdo de paz en un periodo legislativo corto, en un periodo legislativo reducido. Según ese acto, los proyectos relacionados con la paz tendrían prioridad absoluta en el Congreso de la República. Y no es si de pronto al presidente del Senado o al presidente de la Cámara pues le da por no ponerlo al orden del día si él quiere. No, el Fast Track permite que sean prioritarios, en este caso los proyectos presentados por el gobierno, y que tengan que ver, con el cumplimiento de los acuerdos de paz. Por eso inicialmente el Fast Track en aquella época tuvo una duración de 6 meses y se puede extender. Además, así pasó en mayo del 2017. La idea es que se implemente por 6 meses y a los 6 meses se debata para saber si se extiende o no. El presidente de la República, Gustavo Petro, justificó el Fast Track dando estos argumentos al interior del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
No ha sido posible porque la población colombiana está dividida literalmente en dos durante todo este siglo. Una que apuesta una salida militar al conflicto, otra que apuesta una salida negociada. Eso tiene otras formas. se ha expresado electoralmente. El acuerdo de paz firmado con las FARC fue derrotado en un plebiscito por 65.000 votos, mitad y mitad. Unos dijeron no. Por una mayoría de 65.000 votos tuvo que rehacerse el siguiente gobierno, al del presidente Santos, que firma este acuerdo como alta parte contratante. Se eligió bajo la consigna de hacer trizas la paz y se expresó con una mayoría electoral sobre mí, que fui el segundo candidato. Cualquiera que diga que hubo trampas o no, lo cierto es que es el hecho político y por tanto en 4 años se interrumpieron buena parte de los mecanismos de cumplimiento de este acuerdo. Y ahora salí elegido no por una gran mayoría, también por la mitad de la población, que esta vez fue mayoría, gracias a la juventud de Colombia, la excluida. Y entonces tenemos ante nosotros el acuerdo, ha pasado 2 años y lo hemos intentado implementar. ¿Qué conclusiones llevo en este momento para traerles a ustedes? 1, la reforma rural que habla el capítulo primero, en realidad fue ignorada. De 3 millones de hectáreas de cambio de la tenencia de la tierra, solo cambiaron 17 mil hectáreas. Mi gobierno lleva 183 mil. Importante respecto al anterior, pero en tiempos, en velocidad, significa que estamos muy lejos de las 3 millones de hectáreas. En cambio de tenencia de la tierra, en formalización ni se diga, que es titular la tierra. El esclarecimiento de la verdad sobre sucesos ocurridos en el conflicto se fragmentó en diversos tribunales. Los paramilitares van a tribunales de justicia y paz, los guerrilleros de la FARC y los militares van a justicia, a la JEP especial para la paz, y los verdaderos causantes del conflicto que ordenaron porque se enriquecieron con él están en 17 mil procesos que no avanzan en la justicia ordinaria. Al fragmentar los procesos, incluso sobre el mismo hecho, en formalización, en la verdad quedó fragmentada y se debilitó. Tenemos problemas para que la verdad se esclarezca en la mayor parte de los hechos de violación de derechos fundamentales de los colombianos a través de la violencia. La transformación del territorio, que es el punto clave del acuerdo de paz, hemos hablado reforma agraria, transformación del territorio y verdad para la reparación, la justicia y yo diría la reconciliación. Esos tres ejes tienen la primera dificultad, la falta de velocidad porque las normas no lo permiten. La segunda dificultad, la fragmentación de la verdad. Y la tercera dificultad, y es que realmente los gobiernos que han pasado no quisieron priorizar las inversiones públicas en el territorio excluido y todo lo escrito alrededor de los PEDES quedó en un porcentaje altamente incumplido. ¿Por qué? Porque la tradición económica de Colombia es invertir sus recursos públicos en las zonas de más alta riqueza. Por eso somos el país más desigual socialmente del mundo. Y el acuerdo de paz llevaba un cambio de esa concepción para priorizar los territorios más excluidos en la historia de Colombia, en donde llegaron los esclavos a vivir, en donde quedaron los indígenas que eran siervos de los españoles y a donde hoy quedaron sus descendientes. Ese cambio de concepción que obligaba el cumplimiento del acuerdo del 2016 no se ha producido en el país. He aquí las dificultades. Por eso los números, si uno los coloca en la cronología del tiempo, se quedan atrás como resultados de las propuestas hechas en el acuerdo de paz. ¿Qué proponemos entonces?
Bueno, pues aquí es donde vienen las propuestas que el presidente ha centrado en un conjunto de puntos. Entiendo yo que son 10 puntos y que son absolutamente esenciales. Es decir, si Colombia se sigue dando el lujo de no cumplir con lo acuerdo, con lo pactado desde el punto de vista del Estado, pues nosotros al final quedamos retratados con todo lo que ha significado esa actitud no solamente criminal, sino tramposa que el Estado colombiano ha tenido en diferentes episodios de nuestra historia. Fue el Estado colombiano el que conectó y pactó con los paramilitares matar un montón de muchachos inocentes, porque había que presentar unas víctimas y había que hacerle creer a la gente que la guerra se estaba ganando. Por eso las discusiones que hemos tenido, inclusive aquí en este mismo programa, cuando, menos mal, eso ha venido cambiando, yo creo que ustedes también son incluso testigos de eso, que el discurso ha venido evolucionando. Pero recordarán ustedes que cuando se hablaba de este asunto, de que a uno no le cabía en la cabeza cómo se utilizaba todo un ejército completo, al que le pagamos sus salarios, sus dotaciones, su alimentación, al que le pagamos sus infraestructuras, al que le pagamos sus armas, sus municiones, con nuestros impuestos, ¿cómo era posible que un Estado se diera el lujo de hacer migas con criminales para enfrentarse a otro criminal y no importaba si en medio se llevaba una cantidad de vida de gente inocente? Eso no nos cabía en la cabeza. Pero cuando hablábamos de eso, y digo cuando hablábamos porque no en plural, porque éramos muchos los que decíamos esto no puede ocurrir, esto es lo que no puede ocurrir, automáticamente salían aquellos auspiciantes de la guerra a decirnos que cómo era posible que nos pronunciáramos en ese sentido, y entonces por qué no criticábamos a las FARC o por qué no criticábamos a el ELN y por qué no, como intentando equiparar la actividad criminal de unos criminales con la actividad criminal de una institucionalidad. Eso ha venido cambiando. Yo no he vuelto a tener debates en esta radio, no he vuelto a tener debates de esa naturaleza. Los oyentes que preguntaban antes por eso de decirle a uno, ¿y por qué no habla de no sé qué? Esos oyentes ya no lo dicen. Yo no sé si fue que ya no son oyentes, yo no sé si fue que se cambiaron de país, se cambiaron de radio, se cambiaron de barrio, o cambiaron también de mentalidad. Y ahora ya se dan cuenta que es que eso no se puede hacer, que eso no se puede hacer. Pero hubo que pasar tiempo para que nos diéramos cuenta que no es posible que el Estado, que tiene en este caso el monopolio legítimo del uso de las armas, vaya y pacte con un agente armado ilegal, sencillamente porque considera que los fines justifican los medios. Y con ese eslogan de los fines justifican los medios, pues lo que hicimos fue que cada vez engrosar y fortalecer un Estado criminal. Un Estado que le entregó, por ejemplo, la fiscalía, nada menos y nada más que a los paramilitares. Un Estado que le entregó instituciones tan, tan importantes como, por ejemplo, la Procuraduría a fundamentalistas ortodoxos religiosos que terminaron inclusive generando unos hechos que solamente se pueden llegar a equiparar y a endilgárseles a la extrema, extrema derecha mundial. Actitudes como, por ejemplo, cuando llegaron incluso a destituir al que hoy es precisamente presidente de la República y en aquel momento era alcalde de Bogotá. Y ese incumplimiento y ese hecho de mantener todo el tiempo la llama de la discordia, la llama de la guerra viva, pues ha hecho que nosotros los acuerdos de paz se queden única y exclusivamente en un papel. Ahora, ¿qué es lo que propone el presidente? Pues el presidente está diciendo, mire, aquí vienen unos puntos que yo estoy proponiendo desde el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Los puntos son los que ustedes van a oír a continuación, pero quizá la parte más sustantiva de esa propuesta es cuando el presidente propone instaurar el mecanismo de fast track para que los debates, en este caso de los proyectos que presenta el gobierno, se reduzcan. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona eso? Bueno, pues el objetivo del fast track es que los debates se hagan en conjunto, por ejemplo, en comisiones. Los proyectos de ley entran por comisiones. Hay 7 comisiones en el Senado, 7 comisiones en la Cámara de Representantes. ¿Cuál es el objetivo del Fast Track? Pues que en lugar de que haya una discusión en la comisión cuando entra un proyecto de ley, una discusión en la comisión de la Cámara de Representantes y otra discusión en la comisión del Senado, que las dos cámaras, tanto Senado como Cámara de Representantes, puedan llegar a deliberar juntas. Con eso, esos dos debates quedan en uno. Los debates que se dan en plenaria de Senado o que se dan en plenaria de Cámara, que también se hagan conjuntos, con lo cual esos dos debates quedarían en uno, ya llevaríamos dos. Es decir, para que nos entendamos, un proyecto normal y corriente, un proyecto que se presenta al Congreso de la República, no, un proyecto de ley normal y corriente, suele tener 8 votaciones. 8 votaciones. La idea es que de esas 8 votaciones pasemos apenas a 4. Esa es la idea del mecanismo de Fast Track, que se pueda llegar, en este caso, a legislar en el menor tiempo posible para tratar de sacar estas iniciativas de los acuerdos de paz adelante y poder cumplir. Porque si el Estado colombiano no cumple, ¿cómo podemos pretender en algún momento tener paz? Escuchemos entonces los puntos que el presidente Gustavo Petro propone.
Proponemos lo siguiente: para acelerar y para cumplir ante la humanidad como Estado y como sociedad colombiana, tengo que perseverar en la idea de un pacto nacional, invitando al liderazgo político, social y económico de la mitad de la población que se ha puesto al acuerdo de paz, a la paz, a la ya firmada y a la que aún queda por hacer. Eso es fundamental desde el punto de vista político. Yo no he querido romper completamente los espacios que quedan con lo que hoy llamaríamos nuestra oposición. La respetamos, hablamos con ella y la invitamos a que hagamos un acuerdo común para el cambio de las normas. Es aquí el problema. No se quiere, obviamente, un acuerdo nacional, pero para no cambiar las normas. Y si esta es la sociedad más desigual del mundo, ¿cómo no se van a cambiar las normas? Las que tengan que ver con la construcción de la igualdad hay que construirlas. En el acuerdo de paz hay algunas. Por eso voy a proponerle al Congreso de Colombia y a las Cortes y a la sociedad, indudablemente, repetir un fast track. Le llamaron así en inglés, en Colombia, a un método más rápido para aprobar leyes en el Congreso de la República. Ya se hizo, pero los proyectos de aquella época, gobierno Santos, tuvieron que ver con las fases iniciales del acuerdo de paz con la FARC. Y ahora tenemos que presentar son los cambios de normas que permitan los productos del acuerdo de paz. Reforma rural integrada, plan de salud, plan de vivienda, etcétera. Verdad integral, no fragmentada, integración del territorio al desarrollo nacional. Y por eso proponemos estos 10, los consigno aquí, puntos, que leo: modificación de las normas de las vigencias futuras y el plan fiscal de mediano plazo que nos permita financiar la inclusión territorial al desarrollo, priorizando la inversión en los territorios. Estas palabrejas económicas técnicas tienen que ver con que toda la inversión pública de Colombia está comprometida en los próximos 30 años. Ahí soy casi una figura decorativa frente al presupuesto. En una serie de obras, básicamente autopistas de 2 carriles, ida y vuelta, que están al lado de las grandes ciudades más ricas de Colombia. Allí se va la plata. Luego, no podemos financiar la inclusión territorial, que es el eje central del acuerdo de paz. Esto implica un cambio de normas, que es lo que proponemos aquí, que en el plan de vigencia futura se incluya la financiación completa de la transformación del territorio en lo que tiene que ver con infraestructuras e inversiones públicas. Dos, cambio en la distribución del sistema general de participaciones que permita dirigir recursos a las zonas PEDET para financiar sus proyectos de salud, educación y otros. Es una figura también institucional colombiana de ley que tiene una fórmula para distribuir los recursos nacionales en los municipios general, pero que no fue modificada para que se privilegiara lo que el acuerdo decía, una serie de zonas geográficas que se denominan municipios PEDET. Hay que hacer esa reforma para que el municipio PEDET tenga más que proporcionalmente ellos mismos recursos para su propia inversión social. Excarcelar al campesinado productor de hoja de coca.
Bien, esta parte me parece muy importante, este tema de la excarcelación del campesinado, porque es que resulta que en virtud precisamente de esa San Benito que se inventaron en Estados Unidos, de que la guerra contra las drogas, pues los campesinos que simplemente lo que hacen es cultivar una planta y vendérsela a alguien que hace cosas con esa planta, pero eso no les quita que sean cultivadores. Ah, ¿qué es que usted no puede cultivar eso? Bueno, pues usted no puede cultivar eso, pero entonces deme alternativas. Y resulta que las alternativas no existen. Entonces, mientras el gran narcotraficante está disfrutando de los beneficios que obtiene, pues el campesino, que es el más pendejo y la parte más débil de la cadena, es el que va a parar por cientos a las cárceles. Por cientos. Y eso, lo que está pidiendo el presidente, tiene un alcance enorme. Es decir, la excarcelación de estos campesinos, que vuelvan a sus hogares, que vuelvan a sus casas y que en este caso el Estado se reivindique con ellos. Porque es que no es ellos con el Estado. Ellos han hecho lo que han podido para sobrevivir en zonas dominadas por grupos criminales que se dedican a la actividad del narcotráfico. Vaya, resista usted eso. Vaya usted que vive en la ciudad o en el exterior, resista eso. Un modus operandi que se crea en una zona donde usted vive con su esposa, con sus hijos, con su esposo, con sus hijas, con su familia, con sus vecinos, y donde pues sencillamente se está única y exclusivamente bajo el sometimiento del grupo que predomina. Entonces, lo que está diciendo el presidente es eso, o sea, y encima es una forma de descongestionar las cárceles para gente que no merece estar ahí.
Está escrito en el acuerdo de paz. Nunca se implementó. Hay 35 mil campesinos cultivadores de hojas de coca presos en las cárceles de Colombia en condiciones brutales de hacinamiento y pérdida de derechos humanos. El conjunto de los presos tendría mejor vida si liberáramos los 35 mil campesinos presos por producir hoja de coca. Hoja de coca que es simplemente un vegetal, pero que ha sido criminalizada en sesiones de instancias de las mismas Naciones Unidas en lo competente. Ese es un punto del acuerdo de paz y yo quiero cumplirlo a través de una ley de fast track. Optimización y nuevas inversiones forzosas de cara a la sustitución productiva de economías ilícitas y un camino a la agroindustrialización. El PENIS, que tiene que ver con los cultivos de hoja de coca, se convirtió muy neoliberalmente en un programa de transferencias individual. Te mando a una región ajena 10 millones de pesos y cambias tu cultivo. Se hace desde Bogotá. Fracasó. De 90 mil acuerdos con campesinos, familias campesinas, solo se han cumplido 96. Estruendoso fracaso que deriva de la forma como se hizo. Si nosotros hacemos un plan, le voy a llamar la palabra Marshall, de inversiones productivas en las zonas donde se produce la mayor parte de la cocaína del mundo, la que se vende en estas cuadras alrededor, podemos acabar en su mayor parte la oferta de cocaína para el mundo. porque el campesino productor de hoja de coca quiere producir cacao y volverlo chocolate, quiere producir maíz y volverlo harina, quiere pescar y volverlo harina de pescado, industrias frigoríficas, quiere sembrar árboles y volverlo muebles, quiere llevar esos muebles a China y traerlos a Estados Unidos y llevarlos a Europa. Eso se llama transformar la economía y se hace con capital. Capital que debe pertenecerle al campesino productor de hoja de coca en forma asociativa, lo ordena el acuerdo de paz, no se ha hecho, y nos proponemos hacerlo. Dos puntos, un punto aquí he tocado que tiene que ver con el mundo, la cocaína. Creación de la figura de conversión de concesión hereditaria familiar en las zonas selváticas de Colombia. Resulta que por coincidencia climática e histórica, las zonas PEDET, donde están las zonas de economías ilícitas, pertenecieron o a la selva amazónica o a la selva más biodiversa del mundo, que es la del Chocó biogeográfico entre Ecuador y Panamá. Ahí está el 90% del conflicto, porque allí está el 90% de la hoja de coca y la minería ilegal. Y porque allí estuvo el campesino desplazado por la violencia de mediados de siglo XX, que llegó armado a defender su vida y que es la base social de lo que fue las FARC. Aquí hay un segundo punto internacional, es la selva, es el pulmón que absorbe después de los océanos la mayor cantidad de CO2 del planeta. Es lo que nos tiene vivos aún. Mientras Estados Unidos es la mayor chimenea de CO2 de América en el norte, nosotros somos la mayor esponja de absorción de CO2 en el sur. Luego, el conflicto armado colombiano atraviesa dos problemas contemporáneos. Las drogas del mundo, que consume el mundo, y la crisis climática. Nosotros podemos hacer que ese campesinado productor de hoja de coca y esas formaciones armadas y esa sociedad allí puedan ayudar a que deje de ser productora de cocaína y pueda ayudar a que sea más absorbedora de CO2 del mundo. Una reforma agraria que contenga la modificación de las normas actuales para la compra administrativa express de la tierra. La ley actual no lo prohíbe, lo remite a los jueces y los jueces demoran décadas resolviendo el que una hacienda fértil pero improductiva pueda ser entregada al campesinado.
Este es el punto que más polémica está generando o ha generado desde que el presidente Gustavo Petro lo propuso el día viernes, y es precisamente el que tiene que ver con expropiación, porque es que no se encuentra otra vía. Si se hace, digamos, a voluntad de la gente, la cantidad de tierra que se consolide en esa bolsa que se está creando de tierra para que sea trabajada por los campesinos, pues no se va a llenar, no se va a completar, porque no hay tanta voluntad puesta para eso. Los casos que existen son apenas testimoniales, especialmente de terratenientes ya entrados en años, que dicen, no, yo ya a estas alturas de la vida no friego más con esto y se la voy a vender al Estado. Y el Estado se la ha comprado. Pero son casos testimoniales. No es el grueso de la gente que está diciendo, oiga, este señor quiere hacer una reforma agraria, a mí me parece bien que bueno, en lugar de almacenar y atesorar tierra, pues vamos a venderla, vamos a entregársela, vamos a mirar a ver cómo negociamos. Eso no se ha podido. Y no se ha podido porque en Colombia, lastimosamente, la tierra tiene una connotación que va mucho más allá de ser ese sitio donde cultivamos, donde crece una hortaliza, donde crece una mata café, donde pastan unas vacas. Tiene un significado mucho mayor, que es el significado del poder. Si la tierra no significara poder en Colombia, pues sencillamente tengan la seguridad que no tendríamos un número tan alto de terratenientes, ¿no? Y digo alto no porque existan muchos, digo alto teniendo en cuenta que es un grupo de presión supremamente fuerte. Es un grupo al que está asociado inclusive el hecho de la conformación de grupos criminales para sus fines, que es cuál, pues almacenar más y más tierra, mucha de ella manchada de sangre. El presidente está con las manos atadas porque quiere comprar y no le venden. Quiere entregar tierra y no le venden. ¿Cómo se hace cuando esto ocurre así? Y cuando quieren mirar para el otro lado. Inclusive el propio presidente que llegó a estos acuerdos con la FARC mira para otro lado. No, nosotros le entregamos ahí para que usted, ¿no?, lo implemente, teniendo en cuenta que el señor del poder anterior, Iván Duque, pues por el contrario, lo que hizo fue hacer trizas los acuerdos de paz. Con lo cual no solamente no se ha cumplido, sino que nos han retrocedido en el tiempo para ese cumplimiento. Porque si ese cumplimiento se hubiera dado, tenga la plena seguridad que otro gallo estaría cantando. Entonces, por eso el presidente habla, y ojo aquí, de la expropiación.
Luego ese mecanismo hace que las 3 millones de hectáreas se vuelvan 13 mil en el pasado gobierno o 180 mil en el presente, y en perspectiva duraríamos 50 años en cumplir el acuerdo de paz que la FARC y el Estado determinaron para 10. Los campesinos de hoy morirían de viejos antes de tener tierra. Esa ha sido la forma como se ha impedido hacer una reforma agraria moderna sobre la tierra de Colombia, y por eso la tierra sigue fértil, sigue improductiva, 15 millones de hectáreas, construida en una tenencia feudal y con un beneficiario, no el único, central, los grandes narcotraficantes del país, que hacen de la tierra una caja de ahorros. Modificar las normas, por tanto, se vuelve fundamental. Un sistema único de verdad, justicia, reparación y reconciliación para todos los actores del conflicto. Paramilitares, terceros civiles, militares, guerrilleros, y dice el acuerdo de paz de la FARC, incluso organizaciones narcotraficantes que tengan que ver con el conflicto. Es la única manera de desarmar todos los espíritus que unos dejan las armas para que otros las cojan y poder producir un desarme generalizado en las zonas de conflicto del país, y finalmente ampliar el plazo de implementación del acuerdo por 7 años más y las zonas PEDET del país, incluso incluyendo las áreas de pobreza de las grandes ciudades de Colombia. Estas son medidas de ley, no están determinadas por el presidente, tampoco por la FARC. Tienen que ser medidas del Estado. Para ser aprobadas tendrían que ser parte de un pacto nacional, que es lo que no se ha podido producir desde el 2016. En un procedimiento fast track nos llevaría a reducir los plazos de tiempo para cumplir con efectividad el acuerdo de paz firmado. Lo vamos a presentar pues a la sociedad colombiana y al Congreso, pero quisiéramos dejarla aquí refrendada ante ustedes como parte de la declaración unilateral de Estado que se firmó con la alta parte contratante de la FARC. Yo me reuní con ellos hace una semana en el Palacio de Nariño, donde es la sede del gobierno, y termino, y me disculpan, básicamente exhortándolos como parte de las Naciones Unidas a una toma de decisiones. Si yo coloco el valor de lo que representa la reforma agraria, le sumo lo que representa la inclusión del territorio excluido de Colombia, y le sumo lo que representaría un sistema único de verdad, reparación, justicia y reconciliación. Tengo una cifra que, digamos, en dólares, yo la tengo en pesos, 160, 200 billones de pesos. Eso me da unos 50 mil, no sé si me hacen las cifras aquí.
50 mil dólares.
Millones de dólares en español, que en inglés dicen billones, 50 billones de dólares. Que Colombia no tiene, Es más, no tiene, porque estoy precisamente al frente de una situación económica mundial y local.
Y es aquí donde el presidente, y por favor párenle bolas, es aquí donde el presidente se inventa la fórmula que le propone a Naciones Unidas, para que Naciones Unidas ayude a poder, con una acción, a poder recaudar ese dinero que se necesita para la paz. El presidente dice más adelante, ya lo van a escuchar, nosotros no estamos pidiendo que nos regalen nada. Poner la ponchera, ir de país en país como pordioseros universales, a decir, oiga, ayúdenos con la paz, mire, échenos una manito aquí, ¿no? Pues el presidente lo que ha dicho es, más bien, ¿por qué no nos revisan el tema de la calificación de riesgo país? ¿Por qué nos ponen a pagar unos intereses más altos que los demás países cuando nosotros estamos haciendo unos sacrificios enormes para pacificar un país que el narcotráfico se acabe o se merme, porque se supone que es el germen que corrompe a otros países y que destruye la juventud de otros países y patatín patatán, lo que ustedes quieran ponerle a partir de ahí? Porque además de ser nosotros como colombianos los que ponemos el esfuerzo, el sacrificio, los muertos, los recursos, ¿cuántos recursos nos ha tocado en la historia de Colombia utilizar, gastar en el país en semejante guerra, haciéndole el favor a Estados Unidos en la guerra contra las drogas, y nos han hecho creer que es que eso nos lo da Estados Unidos y que lo que nosotros nos gastamos en la guerra contra las drogas es Estados Unidos el que nos financia? Paja, a nosotros se nos ha ido una vida completa destinando chorros, ríos de dinero exclusivamente a un tema en el que los únicos que se benefician son los señores de arriba. Y resulta que cuando cogen un narco, el narco no negocia con el Estado colombiano. El narco no le dice, vea, cójame los bienes, no sé qué y tal. No, el narco se va a negociar con la justicia de los Estados Unidos. Y la justicia de los Estados Unidos se queda con lo que el narco de manera ilegal ha conseguido, a costillas inclusive de mucha muerte, de mucho genocidio, de mucho desplazamiento. Entonces estamos haciendo un negocio estúpido. Un negocio estúpido. Eso no es un negocio. Entonces, el presidente lo que está proponiendo es lo que ustedes van a escuchar a continuación. Empecemos, por ejemplo, que nos permitan cambiar, ¿sí?, cambio climático, efecto climático, por ejemplo, por deuda. Que nos quiten el riesgo que nos han subido en el pago de deuda externa, porque ahora adquirir créditos para Colombia es más caro, porque Iván Duque lo que sí hizo fue eso. Hacer que la calificación como riesgo del país se bajara. Entonces, aquí está la propuesta del presidente.
Nos sobreendeudamos para cumplir tareas del COVID, mal o bien hechas, debió ser una emisión de dinero, fue un endeudamiento express con el FMI, pagadero a 2 años, que es este año y el año entrante, que me hace subir la deuda de 70 a 112 billones. Se hundieron varias propuestas de reforma tributaria. Los sectores más adinerados de Colombia son reacios a tributar más. Y entonces estamos literalmente ahorcados financieramente. ¿Cómo se puede cumplir el acuerdo de paz si hay un ahorcamiento presupuestal del gobierno colombiano? Aquí viene mi propuesta hacia ustedes.
Atención.
Que no es solicitar colaboración país por país. No funciona. La plata se va en cursos. No tiene eficacia. Y aquí tenemos que tener eficacia. Yo creo que es potenciando la capacidad financiera del Estado colombiano. No necesitamos regalos. Y veo 2 métodos que se han propuesto desde el gobierno colombiano que serían claves si se destinan a los 3 ejes del acuerdo de paz del 2016: la reforma agraria, la inclusión territorial y el sistema único de verdad, justicia y reparación. 1, que nos quiten el riesgo en el endeudamiento de Colombia. Decía ahora, ¿por qué se utiliza la figura del bloqueo económico para derrotar rivales? Eso tumba las economías de un país, la empobrece de inmediato. ¿Por qué se utilizó, al contrario, planes Marshall para construir economías aliadas? Europa, posguerra, Corea, posguerra. ¿Y por qué Colombia, que hace un esfuerzo de paz de esta dimensión, que puede enseñarle al mundo en tantos aspectos, en las drogas, en la justicia transicional, en el levantamiento de minas, en la reconciliación, en el encuentro entre combatientes, en la reconstrucción como ser libre del combatiente, etcétera? ¿Por qué no tiene un espacio de reconstrucción económica si necesita economía y dinero para solucionar los problemas que ocasiona la violencia? Y cuando estos problemas van de frente a problemas del mundo, como las drogas, cocaína, y como la crisis climática, selvas, ¿no habría aquí un trato mutuo mucho más honorable, digno y contundente? La paz de Colombia acaba la cocaína en el mundo, por lo menos durante un tiempo, mientras el mercado no sustituye el oferente, o los consumidores no sustituyen las drogas como sucede en Estados Unidos. Y la paz de Colombia salva el tercer pulmón de estabilidad climática del mundo. Necesitamos financiarla con nuestros propios recursos colombianos. Hemos entregado 7,000 millones de dólares en SPRIT, en riesgo, por encima de la tasa de interés de mercado, pagando nuestra deuda. ¿Por qué? ¿Acaso no es más inseguro un país que emite CO2 que el que lo absorbe para la vida humana? ¿Qué tipo de teoría mercantil es la que se ha impuesto sobre la vida, que hace que Colombia tenga que pagar su deuda al 8% y 9% de interés en dólares y Estados Unidos a la tasa de mercado? Si es allá donde se emite, puedo hablar también de China. No tengo aquí un sectarismo de la geopolítica, pero ¿por qué Colombia, que es el que absorbe y es el que tiene que financiar la paz y es el que a través de esa paz puede lograr estabilidades climáticas mayores y estabilidades sociales mayores, si miramos el impacto de la paz en el mercado de las drogas y en la química de la atmósfera en términos de CO2? Propuesta que dejo porque se puede equiparar a cambiar deuda colombiana por acción climática. Quitar el riesgo en el endeudamiento colombiano. Pagamos a la tasa de interés del mercado, no hay problema.
Uno.
Pero esa diferencial de dinero va hacia el proceso de paz. Y en segundo lugar, hacemos acción climática porque el proceso de paz, por la zona geográfica donde se localiza, selva amazónica, selva del Chocó biogeográfico, preserva la selva y el pulmón de la humanidad. Estas dos medidas serían las que podríamos colocar en la mesa de colaboración con el mundo para que se pueda realmente viabilizar en el tiempo, modo y lugar el acuerdo de paz firmado en el 2016 entre las altas partes contratantes, el Estado de Colombia y la FARC.
Bien, pues es eso. El presidente les ha dejado esa propuesta a Naciones Unidas, a su Consejo de Seguridad, específicamente a la misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia, a la sesión de Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para que tomen una decisión. Porque lo que no podemos hacer es seguir siendo el idiota útil en este asunto sin que haya la más mínima reciprocidad por país alguno, por continente alguno. No podemos, no tenemos cómo. Y eso, que aquí ni siquiera se está haciendo una valoración de cuánto, en matemáticamente hablando, cuánto valor ha perdido Colombia por la muerte de miles, de decenas de miles de jóvenes en este tipo de actividades. Así que esperemos que Naciones Unidas le dé alguna respuesta al presidente de la República, porque está hablando en nombre de una nación. de una nación que quiere paz. Por lo menos es lo que uno podría llegar a entender. Ya son las 10 de la mañana, un minuto. 10 de la mañana, un minuto en todo Noticias Latinas. Recuerden entonces que estamos en vivo y en directo. Dentro de un momentito, el abogado Diego Bonil Vaca, que también estará con nosotros en vivo y en directo. Si ustedes tienen preguntas para realizar, no olviden hacerla al 616-44-2225. 616-44-2225. Salgan hoy, día lunes 15 de julio, de sus dudas jurídicas comunicándose con el abogado. 616-44-2225. Una pausa y conectamos a Diego Bonil.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent? No, llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel. PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros, seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería, sin importar el documento que tengas. Contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. ¿Sacrificios que se hacen?
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
¿Está preparada tu piel para el verano? ¿Y tu cabello? ¿Y el cuerpo?
En Body and Beauty nos anticipamos a esto. Tratamientos faciales y corporales, reconstrucciones capilares, alisados orgánicos, extracción de lunares y verrugas, manicura, pedicura, spa y mucho más. Contáctanos al 663-615391, 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre, salida calle Abolengo, 663-615391.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
Bien, ya son las 10 de la mañana, 4 minutos, 10, 4 minutos. No olviden, 616-44-2225. Ese es el número telefónico habilitado para que ustedes puedan hacer sus preguntas a Diego Bonil Vaca, que ya está con nosotros conectado. 616-44-2225.
En Todo Noticias Latinas, tenemos una cita con la asesoría jurídica. Resuelve tus dudas en vivo y en directo. Llama ya al 616-44-2225. 616-44-2225.
10-4 minutos, don Diego Bonil, muy buenos días.
Álvaro, muy buenos días. Bueno, feliz lunes para ti y para toda la audiencia. Bienvenidos a esta asesoría jurídica. Un poquito trasnochados, todo hay que decir después de esta final, pero bueno, aquí estamos al pie del cañón para contestar a todas las preguntas de las personas que se conecten, Álvaro.
Ah, pero entonces sí la vio, sí vio el partido.
Sí. Me trasnoché. Es reconocer que trasnoché. Y bueno, pues ahí le hicimos fuerza hasta el último minuto, pero ¿qué le vamos a hacer, no?
Uh-huh. Bueno, pues entonces no fuimos los únicos aquí no, en todo Noticias Latinas que estamos un poco afectaditos. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días.
Sí, señor. Su nombre, por favor, ¿de dónde se comunica?
Soy Héctor Fabio Montoya, me comunico de Torrejón de Ardós.
Adelante, don Héctor.
Doctor, es que tengo un problema. Mi esposa vino, yo llevo aquí en España, va a cumplir 6 años. Tengo residencia de 2 años. Y
No le pare bolas a la radio, pues quédese solamente, si quiere bájele el volumen y quédese solamente con el sonido del teléfono, ¿vale? Para que le podamos entender la pregunta.
Vale, listo. ¿Ahí me escucha?
Ahí está perfecto.
Vale, listo. Yo llevo 6 años acá, voy a cumplir 6 años el 27 de diciembre, cumplo 6 años. Tengo residencia de 2 años, ya metí la nacionalidad. Mi esposa vino de vacaciones en junio del año pasado. Vino, estuvimos aquí 4 meses, nos casamos acá en Torrejón de Ardós y ella volvió y se fue para Colombia para yo poderla reagrupar, para pedirla en la agrupación familiar, ¿ya? Entonces, yo quiero saber qué necesito o qué debo de hacer para yo poderme la traer para acá. Ya así con los papeles y todo.
Bueno, Héctor, muchas gracias por la pregunta y has hecho lo correcto. Es decir, recordemos que en el régimen general, mientras no seamos ciudadanos españoles, la reagrupación familiar se hace estando la esposa, en este caso, en el país de origen. No importa que el matrimonio esté celebrado aquí en España, ella vino, se casó y volvió, ¿de acuerdo? Entonces, sí. Vamos a hacer un expediente de reagrupación familiar, régimen general. Como tu tarjeta ya está renovada, lo importante es que con la tarjeta inicial, Héctor, no se puede hacer reagrupación, ¿vale? Es a partir de la primera renovación que se, digamos, que nace de la vida jurídica este derecho. ¿Qué vamos a necesitar? Nos van a pedir primero, Héctor, unos ingresos tuyos. Por tu parte, nos van a pedir el 150% del IPREM. Es un índice para personas de renta de efectos múltiples. Digamos, es la prestación más bajita para una no contributiva. Creo que son unos 950 euros, 1000 euros. Si cobras el mínimo interprofesional, me cumples con el requisito. Segundo requisito, tenemos que tener una vivienda en condiciones de habitabilidad. Héctor, entonces antes, y esto lo hacemos nosotros, antes de presentar el expediente a la oficina de extranjería, tenemos que ir a los servicios sociales, en este caso de Torrejón o de la Comunidad de Madrid, y solicitar que hagan una visita y que certifiquen que tu casa reúne las condiciones de habitabilidad. Aparte de esto, pues hay que acreditar el matrimonio con esa partida de matrimonio que no tenga más de 3 veces de haberse emitido, el pasaporte y sobre todo pues tu pasaporte y tu prueba de que acredita que eres residente legal en España. Con todo esto, se presenta la solicitud a la oficina de extranjería. Madrid está tardando una media de 3 meses y medio, 4 meses en aprobar, y cuando se apruebe, tu esposa tiene que ir a Bogotá, al consulado de España en Bogotá, pedir un visado y con eso va a entrar aquí a España. Una vez aquí, se va a empadronar contigo y vamos a solicitar la cita de huellas. Su tarjeta de residencia, Héctor, tienes que saber, va a tener tu misma vigencia. Es decir, estos 2 años de vigencia que tienes, cuando se apruebe, la fecha de caducidad de tu tarjeta y de la persona reagrupada va a ser exactamente la misma, Héctor. Entonces, bueno, poner el despacho a tu disposición, porque esto es un trámite que hacemos todos los días aquí en Bonilbaca Abogados, ¿vale?
Listo, doctor. Yo tengo todos los requisitos que usted me está diciendo, eso los tengo yo. Yo tengo un piso, llevo trabajando, no estoy fijo, porque no estoy fijo, pero estoy trabajando, haciendo sustituciones y llevo 23 meses, 22 meses haciendo eso, hay una empresa.
Teníamos que ver ese contrato de trabajo, Héctor, entonces, porque si es una sustitución, lo que necesito demostrar es estabilidad en el empleo y sobre todo que me cobres más de 950 euros. Creo que lo tienes, pero bueno, me gustaría que lo revisáramos en una videollamada, Héctor, ¿te parece?
Vale, listo, doctor. Muchas gracias, hombre.
Muy bien. Bueno, pues también quédese con el número de teléfono del abogado Diego Bonilbaca, porque fíjese que en estos temas, Diego, es tan importante el tema de la conferencia, de la videollamada en varios sitios. Es obvio que allí su pareja va a tener que hacer algún tipo de trámite y aquí, por supuesto, que la otra parte también. Y una videollamada en este caso sería bastante útil. 685-26-7574. 685-26-7574. Así que con eso ya más adelante se los repito. Diego, fíjese, voy a pasarle una llamada, pero que no se me olvide que hablásemos un momento sobre esa idea, por ejemplo, que se venía o que se viene hablando de la regularización en un ambiente que anticipábamos en este programa de crispación política altísima sobre el tema de migración. Hola, buenos días, dígame por favor su nombre y de dónde se comunica.
Sí, buenos días, mi nombre es Luz, llamo desde Madrid.
Adelante, Luz.
Mi pregunta es... Abogado, sucede que mi marido va a pedir la pensión no contributiva porque no ha cotizado el tiempo suficiente. Y yo tengo una pensión no contributiva por invalidez. Entonces me ha dicho la del banco que si él solicita le van a cobrar 20 euros mensuales mientras le aprueban o si no le aprueban. Me ha dicho que podemos hacer es una abrir una cuenta, que él abra una cuenta conjunta a la mía. ¿Eso se puede?
A ver, Luz, gracias por tu pregunta. Entiendo que sí. Yo entiendo que ahí no hay ningún tipo de problema a la hora de abrir una cuenta conjunta. ¿Dónde podría haber algún tipo de dificultad? Y es a la hora del reconocimiento. Es decir, por el lado del banco, no creo que haya problema. Donde posiblemente pueda haber alguna dificultad es en la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Porque cuando tu esposo vaya a solicitar esta pensión no contributiva, le van a pedir una cuenta bancaria solo a titularidad, o sea, cuya titularidad, perdón, sea solo de ella, de él, perdón. Entonces, claro, si es una cuenta conjunta, es posible que haya algún tipo de requerimiento porque puede dar a pensar que tú puedas disponer del ingreso de su pensión o viceversa. Y claro, tengamos en cuenta que la pensión no contributiva es una especie de, en realidad es una subvención, es una compensación a la persona que no reúne los requisitos. Entonces, inicialmente yo preferiría que se hiciera una cuenta separada, y sobre todo si un banco te va a cobrar 20 euros por tener una cuenta, ten en cuenta que hay más peces en el mar, es decir, busca otras alternativas, otras entidades bancarias y demás, porque entiendo sobre todo a los pensionistas, no tienen por qué cobrar esas comisiones tan altas. Como norma general, Luz, prefiero que hablemos de dos cuentas bancarias completamente diferentes, sin perjuicio, ojo, que el ingreso a nivel familiar es el que se tiene en cuenta cuando se va a calcular esta pensión no contributiva, Luz, ¿vale?
Uh-huh. Hola, buenos días, dígame por favor su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días, me llamo Reynel de Colmenar.
Adelante, Reynel.
Abogado, buenos días. Tengo una duda, ya había llamado antes al programa, pero bueno, no coincidimos con el horario. Tengo un amigo humano que va a viajar a Colombia. Entonces, quiero saber qué requisitos tiene que cumplir él para entrar. Me han dicho que ninguno, pero yo quiero estar seguro de eso. De que de verdad no necesita ningún requisito.
Reynel, acá que no te escuché bien. ¿La nacionalidad de este amigo es peruana, me dijiste?
Rumano.
Ah, rumano, vale.
De Rumanía.
Vale. Sí. Absolutamente. A ver, bueno, gracias por la pregunta, Reynel. Claro que sí. Es un ciudadano Unión Europea, ¿vale? Entonces, todos los países de la Unión Europea, los 27 estados, tienen el ingreso a Colombia en calidad de turistas, es decir, como 90 días, y le piden acreditar simplemente el pasaporte en vigor, ojo, esto sí es muy importante, y pues que acredite el alojamiento y un poco el plan de viaje. Digamos que en eso, al contrario, cuando un colombiano viene a España, pues cuando un europeo viaja a Colombia, a veces no son tan estrictos con el tema de las reservas de hotel ni con el tema de los medios económicos. ¿Con qué sí son muy estrictos en Colombia, Reynel? Y esto sí hay que tenerlo en cuenta, con la estancia irregular. Ojo, si este amigo rumano se queda más allá de los 90 días, ten en cuenta que la multa es bastante, bastante gorda y le cobran por cada día de estancia irregular, se lo van a cobrar. Y cuando vaya a salir, antes o al sellar ese pasaporte, Migración Colombia le dice, usted tiene que pagar esa multa. De lo contrario, no puede salir del país. Entonces, como norma general, que vaya con su billete de ida y vuelta, con su plan de viaje, pasaporte en vigor y medios económicos, y pilas, super pilas, de evitar la estancia irregular en Colombia, porque la estancia irregular se sanciona con una multa muy gorda, ¿de acuerdo?
Muy bien, pues vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, buenos días. Soy María de Madrid. Mi pregunta es, abogado, mi hermana va a viajar en septiembre a Colombia y de regreso se viene con mi hermano que viene de turismo, pero con la intención de quedarse. Quería saber si tiene algún problema al entrar aquí a Madrid, qué requisitos debe traer. Gracias.
Gracias, María. ¿Tu hermana tiene la nacionalidad española?
Sí.
Vale, perfecto. Entonces, aquí haríamos un supuesto. No obstante, me gustaría siempre verle una llamadita a María, sobre todo con el hermano que está allá en Colombia, ¿vale? Si la hermana española viaja a Colombia y regresa, digamos un poco gráfico, de la mano de su hermano extranjero, entendemos que le está reagrupando. ¿Vale? Entonces, recordemos que la reagrupación familiar, quienes tenemos la nacionalidad española en régimen comunitario, y en este caso por ley de familia extensa, quiere decir que yo puedo ir a Colombia y me traigo a mi hermano. Si yo no puedo ir físicamente, claro, lo reemplaza una serie de papeles, una serie de documentos, actas de manifestaciones. Pero como va a ir la hermana, lo suyo es que ella viaje con su aparte de su pasaporte y DNI español en vigor, con una partida de nacimiento española de ella y un volante de empadronamiento, ¿vale? A la hora de salir de Colombia, le van a preguntar, ¿usted a qué va? Pues mire, yo voy reagrupado por mi hermana española, que aquí viene conmigo. Lo mismo hacer el ingreso a Unión Europea. Lo que sí convendría mucho, y esto tendríamos que revisarlo, es acreditar bien la identidad, acreditarlo al registro civil de nacimiento apostillado de este hermano, y la prueba que acredite por qué depende de esta hermana española. Con esto, si demostramos a la hora de salir y a la hora de ingresar el tema de vengo con mi hermano español de la mano, físicamente, inicialmente no tienen por qué haber problema, ¿vale? Cosa distinta es que ya cuando vayamos a pedir una autorización de residencia aquí en España, pues tenemos que ver un poco, ver el supuesto de dependencia. Y en todo caso, María, billete ida y regreso, porque si bien viene en reagrupación, todavía no es un derecho adquirido, es una mera expectativa. Con lo cual, a la hora de salir del país de origen, de Colombia, le van a pedir billete de ida y de vuelta. Esto es muy importante, María. No obstante, a mí me gustaría ver una videollamada con tu hermano que está en Colombia y tu hermana la que va a viajar, para que un poco ver, analizar bien los documentos y explicar un poco cómo sería ese protocolo de viaje. Pero, por supuesto, cuenta con nosotros para orientarles en todo este tema.
Muy bien, vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Absalón Márquez, de Alicante, España.
Adelante, Absalón.
Amigo, una preguntita. Lo que pasa es que yo llevo con mi esposa, va a cumplir 3 años aquí, ¿no? Y ya procreamos un bebé, hace como 3 días nació. Entonces quería saber el procedimiento para el bebé, porque me han dicho que debo ir al consulado colombiano, que es que a pedir un papel, pero yo digo, si el bebé no tiene nada que ver con el consulado colombiano, ¿qué vamos a hacer allá, ¿no?
Bueno, Absalón, enhorabuena, sobre todo por el tema de la paternidad. Mira, entiendo que tu esposa es colombiana, entonces, al tener 2 personas colombianas un hijo en España, recuerda que nuestra constitución, nuestra ley personal, la constitución del 91, permite que nosotros le deneguemos la nacionalidad. Eso no significa, Absalón, que tú te vas a ir a la puerta del consulado en la Plaza Tetón en Valencia a decir, le niego la nacionalidad a mi hijo, ni mucho menos. Lo que hay que pedir allí en el consulado, siempre con cita previa, además, ten en cuenta que Valencia va con cita previa, hay que pedir unos documentos acreditativos de la certificación negativa. Es decir, que para este niño, nacido en tal fecha, a tal hora, no se reporta, y nacido en Alicante, España, no se reporta que haya sido inscrito en las autoridades colombianas. Aparte de eso, hay que acreditar la inscripción consular de ustedes, la prueba del pasaporte y las cédulas en vigor cara a la legislación colombiana. Con todo esto y acreditando la ausencia de nacionalidad, recordemos que la apatridia no existe, no puede haber una persona apátrida, es un atributo de la persona. Entonces, a tu hijo el Estado español le va a reconocer, en virtud de evitar esa apatridia, la nacionalidad española por presunción. Se presume que al haber nacido en España es español porque sus padres no le dan la nacionalidad de origen, digamos. Esto no pasa con todas las nacionalidades, con Colombia sí, ¿vale? Entonces, en este caso, hacemos las documentación en el consulado, hay que empadronar a este bebé y con esto en la comisaría, perdón, discúlpame, en el juez del registro civil del municipio en Alicante, o si es Alicante capital, ahí se hace la solicitud de nacionalidad española por presunción. En cuanto se apruebe, este bebé tiene derecho a que se le reconozca como español, tendrá derecho a su DNI y pasaporte español, y en ese orden de ideas, Absalón, tú y tu esposa tienen derecho al arraigo familiar, no por beneficio de ustedes, sino por el interés superior de este niño. Ustedes serán progenitores de un ciudadano español, ¿vale? Te echo un resumen de una clase de 3 horas, pero lo importante es, hay que agendar las citas en el consulado, así nosotros estemos en Madrid, Absalón, cuenta con nosotros, porque nosotros trabajamos a nivel nacional y lo más importante, la nacionalidad por presunción se presenta ante el juez del registro civil en el que ustedes están empadronados, ¿vale?
Muy bien, vamos con esta otra. Hola, buenos días, dígame por favor su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días, Juan José de Pinto. Mi pregunta es, yo tengo solicitud de asilo con tarjeta roja y me la negaron e interpuse el recurso. Y cambiar mi una licencia de conductor de moto, ¿lo puedo hacer?
Juan José, repíteme la pregunta. ¿Qué pasó con algo con la moto? Me dijiste. No, repíteme la pregunta, discúlpame, que se interrumpió.
Yo hice solicitud de asilo.
Y está denegado, sí.
Tenía la tarjeta roja y me lo negaron e interpuso el recurso. ¿Sí? y en este momento quiero sacar el canje de la licencia de conducción de la moto de Colombia, pero pues, no sé si lo puedo hacer con el recurso.
Entiendo que no se puede, ¿vale? ¿Por qué? Porque te van a pedir la tarjeta roja en vigor, Juan José, y al no estar en vigor, no, en la DGT hacer ese canje no lo van, por más recurso que haya, el documento no está en vigor. Entonces, no, entiendo que, y en esto sobre todo la DGT está teniendo mucha dificultad, está siendo como muy, muy restrictivo y muy exigente. Solo están permitiendo hacer el canje cuando yo tengo la tarjeta roja en vigor, ¿de acuerdo? Entonces, sin perjuicio de que se averigüe y demás, yo entiendo que no, Juan José. Entiendo que ese canje no se te permite hacer mientras la tarjeta roja no esté en vigor, o cuando seas ya residente legal, se pueda, con tu NIE, con tu tarjeta TIE, puedas hacer la solicitud de ese canje. Y perdón que me extienda, que es importante. Se hará el canje de carnet de conducir del país de origen. Recordemos que Venezuela creo que es el único país con el que tiene el convenio suspendido en este momento. Podremos hacer ese canje siempre y cuando mi licencia del país de origen sea expedida con carácter previo a la expedición de una residencia o de una solicitud de protección internacional aquí en España, ¿vale?
Muy bien. Bueno, pues les recuerdo el número telefónico de Diego Bonil Vaca para que ustedes se pongan en contacto. Ustedes pueden localizar a Diego Bonil en el 685-26-7574. Lo repito, 685-26-7574. Ese es el teléfono de Diego Bonil Vaca, que estará acompañado. Ah, bueno, Diego, la última cosita. A la luz, digamos, de ese rompimiento del pacto del Partido Popular con Vox, que inclusive llega hasta ayuntamientos y comunidades autónomas donde se cogobernaba con el Partido Popular, un rompimiento que ahora sí parece que es en serio, sí. Pues cada vez el ambiente se pone mucho más tenso de cara a lograr las mayorías suficientes para una modificación de la ley de extranjería, ¿no? Y en particular, pues por una de las iniciativas que tiene la Iniciativa Legislativa Popular, esa ILP, que reunió más de 611 mil firmas, y es lo que mucha gente estaba esperando en la calle, o está esperando en la calle, una regularización extraordinaria.
Ahí estamos un poco a la espera, Álvaro. Es decir, aparte de las fricciones políticas que hay, porque si ya hay la ausencia de partidos con el rompimiento de relaciones y demás, y como que no van hacia la misma dirección, lo cierto es que la Iniciativa Legislativa Popular está aprobada, ¿vale? Y está y va a hacer su curso y su trámite parlamentario. Lo que pasa es que, claro, si ya no están las prioridades y no está en la agenda de sus señorías, pues vamos a ver, yo aún cruzo dedos y esperaría que para septiembre, otoño y demás tengamos algo de noticias. Pero bueno, es verdad que no son muy halagüeñas, y en esto creo que usted ha sido el primero en ser muy claro de hasta que esto no esté aprobado, no hablemos de regularización. Porque es verdad, es que hasta que no tengamos una publicación en el Boletín Oficial del Estado en el que se nos establezcan todos los detalles, todo el procedimiento, cuáles son las condiciones, como pasó en 2000, en 2001 o en 2005, es que no hablemos de regularización, ni esperemos a que, o sea, mientras esto no esté aprobado, no pensemos en otra cosa, en ley de extranjería en vigor, porque no hay más. Y sobre todo, si hay alguna reforma, que también se entiende que va a haber, tampoco la han aprobado. Entonces, en este momento, tenemos nuestro Real Decreto, nuestro reglamento, nuestra ley, con el absoluto vigor. Y con esto es con lo que en este momento en el despacho estamos preparando los expedientes de extranjería. Esperemos a ver qué pasa, pero yo también cada vez se me quitan un poco las expectativas y los ánimos, porque veo que esto se empieza a diluir. Estamos a mes de julio y se supone que para julio tendría que estar ya aprobada la regularización, y no ha ocurrido. Entonces yo espero que a lo mejor en la segunda parte de este 2024, de aquí a diciembre, por lo menos estemos hablando de alguna propuesta, de alguna aprobación, o por lo menos que esté ya a punto en las últimas fases de debate, lo que va a ser sobre todo el tema de la regularización de personas extranjeras. Uh-huh. Pero aún está un poquito detenido esto.
Es importante tener en cuenta que no necesariamente el hecho de que se hable de acuerdos para una reforma a la ley de extranjería signifique que lleve aparejado una regularización extraordinaria. Fíjese, correcto, usted, por ejemplo, el pronunciamiento que ha hecho en este sentido Patxi López, que es el portavoz del Partido Socialista, nada menos y nada más que el partido de gobierno, sobre este asunto. Yo quiero que lo escuchemos porque es que es ahí donde está la información, tratando de leer entre líneas lo que no se dice abiertamente, pero la intención que existe.
No vamos a jugar ni a la barra libre ni al cierre de fronteras. Vamos a hacer una política de inmigración razonable, inteligente, en un país que, como repito, necesita de mucha inmigración para poder sostenerse a sí mismo. Y por lo tanto hablaremos con otros grupos para que esto lleve el camino más razonable a la hora de plantear esas enmiendas.
Sí, o sea, no vamos a tener barra libre. Y ojo que lo está diciendo es el Partido Socialista, donde uno de estos, pues ya con que se tuerza el Partido Socialista en un propósito de una regularización extraordinaria, pues es que ya las últimas expectativas que había se pueden caer. Porque ¿cómo se hace sin el Partido Popular y sin el Partido Socialista? Sin las mayorías no existen para eso. Entonces, eso es un poco el tema de lo que nos hemos empeñado aquí. Por lo menos, si se da, fenomenal, pero si no, claro, es importante que la gente sepa a qué atenerse, porque hay mucha gente que está vendiendo tiquetes de avión todos los días en unas cantidades considerables, porque dice que va a haber una regularización en España. Yo no sé si a usted le han llegado también esos rumores.
Muchísimos. Y eso no es así. Eso no es así. Y esto es importantísimo aclararlo a la audiencia, Álvaro, porque no es verdad. Mientras esto no esté aprobado, creo que es una información que no es correcta, es errónea y es tergiversada. Y sobre todo, que la regularización, más aún, no va a ser para el recién llegado. También eso hay que tenerlo en cuenta.
Para acabar de completar.
Eso es otro tema que hay que tener en cuenta cuando lo aprueben. Entonces, sí, ojo a los falsos bulos, a las falsas noticias. De momento no está aprobado y está un pelín crudo, según mi criterio y lo que hemos leído. Está un poquito crudo el tema de la aprobación de esa regularización a día de hoy.
Muy bien. Pues, don Diego, nos encontramos mañana.
Claro que sí, Álvaro. Un fuerte abrazo para ti. Y nada, mañana más asesoría jurídica. Un buen día para todos.
Venga. Bueno, pues recordarles a ustedes en estos minutitos que los exámenes del Instituto Cervantes se reanudan en septiembre. Agosto no tiene fecha, no tiene agendada fecha para presentación de exámenes de nacionalidad. Agosto no tiene agendada fecha para presentación de exámenes de nacionalidad, con lo cual, pues ya se va hasta septiembre. Así que sí. Están interesados en hacer el curso para septiembre, simplemente envíenme un mensaje con la palabra curso y yo les mando toda la información que tengo disponible para que ustedes vayan previendo ese escenario y no nos coja la noche, ¿vale? Porque lo que se piensa es que se va a represar mucha gente y las plazas se van a acabar más rápido, porque si en agosto no se hacen exámenes, pues la gente ha quedado represada. Entonces, ojo, porque hay que hacerlo pronto. Y lo último es, no tengo garganta para invitarlos a la viejoteca de crossover de Todo Noticias Latinas el 28, domingo 28, este mes. O sea, ya nos queda menos dos semanitas para que nos podamos ver en la discoteca La Patrona. No lo olviden, discoteca La Patrona, la viejoteca crossover de Todo Noticias Latinas, ¿vale? Apertura de puertas 14 horas. Y adicionalmente vamos a tener un sorteo de 200 euros entre los asistentes y por supuesto que también incluiremos a las personas que nos han manifestado su intención de hacer una donación a este programa. Pues, ¿qué quiere decir una donación? Pues yo no voy a la viejoteca, pero sí aporto mis 10 euros. Bien, pues de esto vamos a hacer más pedagogía en el transcurso de esta semana cuando se mejore un poco la garganta y haya más disposición, pues hablaremos un poco más de esto. Menos mal, hoy apenas el lunes. 10 de la mañana, 29 minutos, una pausa y estamos de vuelta.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent? No, llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel. PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros, seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería, sin importar el documento que tengas. Contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
¿Está preparada tu piel para el verano? ¿Y tu cabello? ¿Y el cuerpo?
En Body and Beauty nos anticipamos a esto. Tratamientos faciales y corporales, reconstrucciones capilares, alisados orgánicos, extracción de lunares y verrugas, manicura, pedicura, spa y mucho más. Contáctanos al 663-615391, 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre, salida calle Abolengo, 663-615391.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca, teléfono 685-267574. 685-267574.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
¿Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad? Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225 y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
Centro Veterinario Patitas. Consulta general, limpieza dental, vacunas, exámenes de laboratorio, piensos, quirófano, servicios con aparatología especializada, perros, gatos y mascotas pequeñas. Calle Tarrasa 1, Metro Plaza Elíptica. Teléfono 91-5699-295. Porque ellos también hacen parte de nuestra familia y merecen toda nuestra atención. CVPatitas.com. Doctor César Rodríguez. Centro Veterinario Patitas.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate.
627-625-131.
Llama ya.
627-625-131.
Centro Dental Prevent.
En Vallecas y Carabanchel.
627-625-131.
Centro Dental Prevent. Tu razón para sonreír.
Alvarito, muy buenos días. Dos cositas, Alvarito. La primera es que estamos a la espera de que nos diga el tema del visum para lo del día de la videoteca, ¿vale? Para hacer el ingreso, los que no vamos a poder estar ese día allí. Eso por un lado. De otro lado, Alvarito, perdona, yo utilizo su medio, Alvarito, para colocar un anuncio, por favor. Es que me urge enviar para Pereira un par de hojitas, un documento, un informe médico que necesito presentar allí en Colpensiones en Pereira. Son tres hojitas, tamaño carta, y entonces pues me urge enviarlos a Pereira. Si alguien de los oyentes viaja esta semana a Pereira y me quiere hacer ese grandísimo favor, pues bueno, se le pagará el servicio. Por favor, llamar al 608 636 677. Repito, 608 636 677. Mi nombre es José. Buen día, Alvarito, mil gracias. Hasta luego.
Igual que cuidas tu salud física haciendo ejercicio y comiendo saludable, ¿cuidas tu salud mental? Mucha gente dice que ir al psicólogo es cosa de locos y la verdadera locura es no hacer nada cuando las cosas no están bien. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, teléfono 628-551107. Ella te ayudará a entender y a que tomes tus propias decisiones. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, 628-551107. 628-551107.
Protege a tus seres queridos con alarmas inteligentes. Si pasa algo en casa, te avisamos en menos de 20 segundos. Y si es necesario, avisamos por ti a la policía. Realizamos estudios de seguridad sin compromiso con el fin de identificar los puntos vulnerables en viviendas y negocios. Instalación al momento en menos de 2 horas. Hola. Sin reforma. Llama ahora 670-36-51-60. Somos la empresa líder en el mercado de alarmas. 670-36-51-60.
Carnicería González y Valle. Ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesas de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobre barriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino. Y en la juega porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos 685-129-182. Centro Comercial Aluche, en el Mercado de la Plaza, local B47. Allá al fondo donde está la pantalla, lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30, jornada continua.
Claro, buenos días.
Al coincidir,
mira,
con el hecho,
esto
de
fue un chico colombiano que estaba muy triste.
Un gran país.
Que porque Colombia no ganó la Copa América y se bajó a las vías del tren, tío. Qué triste.
Pues, hombre, si esto que nos está contando el oyente es cierto, no es que esté poniendo en duda lo que usted me está diciendo, ¿no? Ni más faltaba. Pero ya me parece que son unos extremos, las imágenes son brutales. Seguramente las podrán ver ustedes subidas en la red en algún momento, porque son brutales. Un chico que se mete en la mitad de la línea del ferrocarril del metro. Yo no sé qué dice o qué le gritan, ¿no?
Qué loco.
Claro, ahí hay. Pues por lo menos hay unos chicos, uno de ellos con camiseta de la selección, pero no sé hasta qué punto pues este chico pertenezca a ese grupo de los que están fuera. Pero sea como sea, pilas, o sea, tampoco. Esto simplemente es un partido de fútbol, es fútbol. Y como decía Juan José la semana pasada, es verdad que hay como una especie de consenso general de que el fútbol es una cosa importante, la más importante, dentro de las menos importantes. Cuidado.
No soy mala, soy buena, soy la patrona.
Ya está en Madrid, la sala de fiestas que todos esperaban. La Patrona VIP, más grande, totalmente crossover. Un ambiente único en la ciudad, iluminación interactiva, el mejor sonido, la mejor música, los mejores DJs, todo en un solo lugar. Los domingos, la auténtica viejoteca. La Patrona VIP, Glorieta de los Cármenes 1, Bajo, Metros, Carpetana y Laguna. Más información, 628 87 06 60.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Ya tenemos las 10 de la mañana, 40 minutos, 10 de la mañana, 40 minutos. A esta hora, pues, va a estar con ustedes Steven Ramos, que promociona su propia empresa. Por aquí.
Fantasmas de los ficheros de morosidad, detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Steven, buenos días.
Buenos días, Álvaro. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están usted y todos los oyentes de Todo Noticias?
Pues un poco afligidos por el tema de la pérdida con Argentina 1-0, pero, pues sobrevivimos. No es como para tirarnos en las líneas del metro.
No, sí, desde luego fue un tema un poquito candente, y sobre todo lo importante y lo que nos tenemos que quedar es que lo dimos todo, como así hacemos los colombianos las cosas. Siempre damos todo cuando nos ponemos, Álvaro.
Bueno, hablando de ponerse y de dar todo, ¿cuál es en este caso el tipcito para el día de hoy? Usted que nos está acostumbrando ya ahora a tener aquí en este programa una pedagogía financiera que me parece que es útil.
No, pues fíjate, Álvaro, que hoy quería hablar de un tema importante, que es que cada vez me llegan más oyentes preguntándome si yo también llevo todo el tema de asesoramiento financiero, no solo en tema de deudas, sino en tema de inversiones. Y la verdad, para comunicarle a todos los oyentes de Todo Noticias, que sí, yo no invierto el dinero de nadie porque yo no hago esas cosas, pero sí que consulto y le puedo decir, mira, pues este es un buen fondo de inversión o un buen fondo para tu jubilación privado, que te da una buena rentabilidad y sobre todo, Álvaro, que sea seguro y legal. También hago ese tipo de cosas, ¿vale? Hago el estudio pertinente en cuanto si es legal o no y si tu dinero puede estar seguro o no, porque no siempre... hablamos de deudas, hay muchos latinos, muchos colombianos, españoles que tienen sus ahorritos y que saben que teniéndolos en el banco, pues al final por la inflación lo están perdiendo cada día, Álvaro.
Y ahora mismo dentro de este panorama, digamos, con un capital más o menos, ¿de cuánto una persona ya se puede plantear hacer una inversión que le rente?
Claro, o sea, aquí al final pues como yo creo
para,
que lo importante...
Como para, Steven, como para, digamos, no hacernos de pronto, ¿no?
Sí,
cosas distorsionadas en la cabeza.
No, lo importante aquí es conseguir un fondo, ¿vale?, que te dé una rentabilidad anual y que si te da una rentabilidad más de un 5%, ya es buena, ¿vale? Porque cuando te empiezan a vender que un 30, que un 40, eso ya es desconfía, es peligro, ¿no? Porque eso realmente es porque tiene mucho riesgo. Aquí estamos hablando de un fondo como, por ejemplo, puede ser la aseguradora AXA, que no sé si la conoces, sí, que da un 17% anual, que es algo que es algo verídico, que es algo seguro. 17% anual. Yo AXA. También me quedé sorprendido cuando hice el estudio. AXA, sí.
No lo creo.
Animo a todos los oyentes de Todo Noticias a que...
Espérame un momento, Steven, es que... perdóname, pero es que a mí también me sorprende ese dato. ¿Y cuál es, qué dice la letra menuda?
No, la letra menuda yo lo estuve revisando con un cliente y la verdad que da bastante garantía. Obviamente metes el dinero y no te lo dejas sacar hasta un año, pero te da esa rentabilidad y ciertamente sí que te la da. Y es bastante, digamos, seguro en cuanto a riesgo. No es algo que se vuelva loco ni nada, es un fondo que va trabajando el interés compuesto y vas consiguiendo una buena rentabilidad. Entonces a mí cuando lo vi me sorprendió porque normalmente las rentabilidades suelen ser 5% anual. Entonces también hacemos esas valoraciones. Tengo muchos clientes, por ejemplo, que vienen de Estados Unidos con dinero y me dicen, no, Steven, ¿qué pasa? ¿Qué hago? ¿Cómo me organizo? ¿Qué hago con este dinero? ¿Cómo lo puedo rentabilizar? Tengo estos proyectos, pues que sepa la gente que aparte de sacar de las deudas y revisar los ficheros, que es el primer paso, después tiene el segundo paso de ahorro y luego el tercer paso de la inversión, también la llevamos, Álvaro.
Una cosa, por ejemplo, ahora último he notado que hay muchos latinos que ya tienen vivienda en España, ¿sí? Ya tienen su casa propia. Si yo vendo una casa, por ejemplo, el producto de esa casa, si no tengo planteado invertirlo, lo peor que uno puede hacer es meterlo en la cuenta y dejarlo ahí quieto?
Claro, claro, porque ten en cuenta una cosa, Álvaro, la inflación en España cada vez, ahora baja un poquito más, pero ya venía de subir muchísimo, es decir, cada vez el dinero vale menos. No sé si tú te acuerdas, hace unos años, que con 10.000 euros tú hacías muchas cosas, pero ahora mismo con 10.000 euros no compras ni un coche. Eso es porque las cosas cada vez son más caras y el dinero vale menos. Entonces, si tú ese dinero lo tienes parado, lo tienes en el banco, estás perdiendo valor. Entonces, hay otras vías mucho más seguras, no solo están los bienes raíces, también están los fondos que son más seguros.
No, pues esto de AXA, porque imagínese que me den a mí 130.000 euros por el piso y uno diga, bueno, pues voy a meter 100, un año sin tocarlo. A uno le darían un 17% al cabo de ese año por esos 100.000, con lo cual le estarían dando 117.000 euros.
Eso es. Y lo peor de todo eso es que eso que nos queda a nosotros, Álvaro, que investiguen, como tú siempre dices, animo a la gente que investigue, que se meta en AXA, la aseguradora, los fondos, y lo van a poder ver por ellos mismos. O sea, hay muchas variantes que uno las desconoce, en las cuales uno puede meter el dinero de una manera segura, sin una rentabilidad absurda que te haga desconfiar y sabes que tu dinero se está revalorizando.
Una cosa, ese 17% usted lo confirmó con AXA, ¿verdad?
Claro.
¿Sabe por qué se lo pregunto? ¿Sabe por qué se lo pregunto, Steven? Y perdóneme que me le atraviese. Es que, bueno, si usted, por ejemplo, tiene, ya que estamos hablando de esto, pues hablemos de esto. Si usted, porque este caso que estoy exponiendo no es extraño ni una cosa rara, no. Hay mucha gente aquí que ya tiene una propiedad, pero que dice, bueno, la voy a vender porque tengo pensado invertir en otra cosa. Pero antes de que tomen una decisión, pues resulta que cogen ese dinerito y lo que hacen es guardarlo en un banco. Imagínese usted, si yo meto 100 mil, hablemos de AXA y el 17%, me estarían dando al cabo del tiempo del año 117 mil. Yo, si comprase un piso con 100 mil euros para alquilar, nunca me llegarían a dar más de 1.000 y pico de euros, porque es 17.000 dividido en 12, para tener una renta mensual, digamos, como si uno tuviera un piso alquilado. Por un piso de 100.000 euros no me alcanzarían a dar una renta de 1.200 euros mensuales. Sería dificilísimo, porque es que con 100.000 euros se comprará usted, no sé, un salón y seguramente difícilmente una habitación en un barrio, ¿no? Entonces, yo no sé si eso, a la hora de ir uno a ver, porque la gente ya está como trabajada históricamente de que es que invertir en ladrillo es lo que hay que hacer. Pero fíjese que esto, por ejemplo, esto sería una alternativa incluso mucho más sugerente.
Claro, no, desde luego. Y aparte también, digamos que invertir en ladrillo es lo más tradicional. Y de todas maneras, mucha gente lo que hace es que cuando vende el piso, compra un piso con el monto de que se ha ganado. Y eso es un error financiero, porque los créditos no hay que satanizarlos, los créditos son buenos. Una hipoteca bien hecha, bien estudiada, es muy buena, porque si tú pagas el 20% del valor del nuevo piso que compres y el resto de hipotecas, pero tienes un colchón de 100.000 euros, que es lo que te queda, y tienes una hipoteca cómoda, se te va pagando solo. Entonces, es importante aprender no a pagar las cosas de golpe, porque los empresarios grandes no pagan las cosas de golpe, lo que hacen es apalancarse. Uh-huh. Lo que hacen es apalancarse con los bancos, pero evidentemente con unas condiciones diferentes. Pues ahí es donde tenemos que llegar, a conseguir unas condiciones, a lo mejor no como el empresario millonario, pero con unas condiciones mucho mejores. Al final tenemos que tener claro que el banco, nosotros somos el cliente, que a veces el banco nos hace cambiar la noción, pero nosotros somos el cliente. ¿Que no me quieres dar estas condiciones? Me voy con mis 130.000 euros a cualquier banco, que me van a aceptar perfectamente, Álvaro.
Es lícito que si yo pido un crédito, digamos, de 40.000 euros, si pido un crédito de 40.000 euros que me lo dan, por ejemplo, a una tasa del 4 TAE y 4 TIN, por decir algo, ¿no? Y con ese dinero pueda contratar inclusive ese servicio de ese 17% anual, ¿eso sería lícito hacerlo?
Sí, es claro. Decir, sería
¿trabajar lícito con el dinero del banco?
Sí, y mucha gente de hecho es lo que hace. O sea, mucha gente que sabe de números y de finanzas, pues si me cobran un interés de un 4, pero yo saco una rentabilidad de un 17 y me lo aseguran, pues blanco y en botella. Hay gente que se pone a hacer números y lo hace.
Claro, hubo gente que inclusive ha comprado divisas, ¿no? Y cuando se dispara, aprovechan para sacarla, ¿no?
Eso es. También, o por ejemplo, hay una figura de préstamo que se llama Pignorar, que es gente que tiene esos 130 mil, que es un préstamo, y tú pones como aval esos 130 mil y te dan el doble. Entonces, en vez de 130 mil, te dan 260 mil, porque tiene como aval esos 130 mil. Es decir, te puedes apalancar también con tu propio dinero. Eso mucha gente tampoco lo sabe.
Y ahí en ese caso se quedaría uno con la deuda del restante 130 mil en modalidad de crédito para consumo o en modalidad de qué, porque también ahí varían los intereses.
Claro, en modalidad de crédito, lo que ocurre es que en vez de darte los 130 mil que tú tienes, te dan el doble, te dan 260 mil, y tú con 260 mil a lo mejor puedes acceder a diferentes cosas. O, por ejemplo, otra solución financiera, Álvaro, que mucha gente también ahora lo está implementando, es si yo vendo un piso en Madrid, que sabes que están disparados el precio y tengo ese dinero en el banco, si tú buscas pisos, por ejemplo, en Gandía, en Benidorm, en Javia, hay pisos a 80.000 euros, 90.000 euros, o incluso a 130.000 en Castellón de la Plana, enfrente de la playa. Esto lo alquilas semanalmente por Airbnb y tengo conocidos que se están sacando 2.000, 3.000 euros a la semana.
¿A la semana?
Claro. Joder. Porque ten en cuenta que aquí en España, en lo que es el verano, la época de julio y agosto, incluso a partir de abril, pero más que todo julio y agosto, la semana en un apartamento más o menos pequeño te cuestan 800 euros, pequeño. Ya si tienes una casa que tiene urbanización, piscina y está enfrente de la playa, te va a los 1.000, 1.500 fácil a la semana.
Bueno, no está al lado de la casa, pero tiene piscinita la mía, o sea que me voy a poner en esas.
Claro, no estaría mal estudiando, Álvaro.
Hombre, te pasaré las fotos y eso. Además está muy chula. Bueno, Steven, tiene el río cerca y tiene el mar ahí a 20 minutos, 20 y pico, o sea que...
Pues ahí lo tienes, ahí lo llevas, Álvaro. Está.
Bueno, pues ya saben ustedes que Steven Ramos no solamente asesora financieramente, como lo que nos estaba comentando ahora, sino que además pues es la persona que se encarga de mediar en esos créditos, en esas deudas que ustedes han contraído y a las que a veces es complicado hacerles frente. Póngase en contacto, porque además tiene la posibilidad de que ustedes se enteren cómo están a nivel de análisis de riesgo y cómo están, si están reportados o no en las centrales de riesgo. Así que 689-70-42-40, lo repito, 689-70-42-40, Steven Ramos. Steven, nos encontramos el próximo lunes.
Perfecto, Álvaro, que tengan una excelente semana y a todos los oyentes de Todo Noticias, ánimo, que el que sigue la consigue, seguro la próxima la ganaremos, no me cabe la menor duda.
Por supuesto que sí, y a usted también felicitarlo, usted es colombo-español, entonces...
Eso es, sí, tengo un sentimiento agridulce, ¿no? Bien por España y mal por Colombia, pero bueno, como lo he dicho, dejamos todo en la cancha y eso es lo importante.
Yo diría que hicimos 1-2 y ya.
Eso es.
Venga,
eso es.
Un abrazo, chao.
Venga, bueno, hasta luego.
10:53 minutos en Todo Noticias Latinas, edición especial. Oiga, por cierto, les comento que ahora que entra el periodo estival en verano, a partir del día... de la semana que viene, nuestro programa, este programa, va a ser de 2 horas de duración. No de 3, sino de 2 horas. Yo no me tomaré vacaciones, pero entro a servicios mínimos, ¿vale? De 2 horas de... Con eso, pues, se me facilita un poco más, porque al final, pues, ya no tengo que hacer producción para 3 horas, sino para 2. Y además, porque también entra a vacaciones nuestro compañero Juan José. Así que es importante que esto lo sepan, ¿vale? A partir del lunes 22 de julio, es decir, el próximo lunes, Todo Noticias Latinas irá de 9 a 11. De 9 a 11. 10:54.
Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate.
627-625-131.
Llama ya.
627-625-131. Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya. 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
¿Está preparada tu piel para el verano? ¿Y tu cabello? ¿Y el cuerpo?
En Body and Beauty nos anticipamos a esto. Tratamientos faciales y corporales, reconstrucciones capilares, alisados orgánicos, extracción de lunares y verrugas, manicura, pedicura, spa y mucho más. Contáctanos al 663-615391, 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre, salida calle Abolengo, 663-615391.
Bien, tengan en cuenta que Body and Beauty, Laura, tienen, pues, todas las semanas que vienen aquí con nosotros, pues tienen una promoción nueva. En este caso, estamos hablando de que se vino por partida doble, porque la semana pasada se lanzó una promoción diferente. Por la experiencia de relajación, se incluye media hora de masaje y media hora de presoterapia gratis en lo que ellos denominan experiencia de relajación. Y por cada higiene facial, ¿sí? Es una oferta que se ha hecho pensando en los chicos que están yendo cada vez más a Body and Beauty. Yo creo que en eso me hago un poquito responsable porque he empujado mucho también el hecho de que nosotros también nos gusta. O sea, si a uno le sacan las impurezas, por ejemplo, con una higiene facial, le sacan las impurezas que se incrustan en la dermis, en la piel, pues es que eso viene bien para hombres y para mujeres. Esto no tiene sexo. Esto no tiene sexo. O sea, entonces hay mucha gente que está accediendo a esto por salud y es importante tenerlo en cuenta. Yo estoy que me hago uno de estos. No he podido, no he tenido tiempo, pero estoy que me hago una higiene facial. Bueno, pues tengan en cuenta que las dos promociones que lanzó Laura el viernes es por cada higiene facial, una pedicura o manicura gratis, la que usted elija, pedicura o manicura. Y también, en este caso, por cada experiencia de relajación, pues le incluyen un masaje de media hora de presoterapia totalmente gratis o manicura también, totalmente gratis. Así que pónganse en contacto con Body and Beauty. Les voy a dar el número telefónico para que se agenden la cita con Laura. Ellos están en calle Abolengo número 14. Calle Abolengo número 14, eso es Vista Alegre. El número es el 663-61-53-91. 663-61-53-91, Body and Beauty.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca, teléfono 685-267574. 685-267574.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio, gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad. Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225 y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
Centro Veterinario Patitas. Consulta general, limpieza dental, vacunas, exámenes de laboratorio, piensos, quirófano, servicios con aparatología especializada, perros, gatos y mascotas pequeñas. Calle Tarrasa 1, Metro Plaza Elíptica. Teléfono 91-5699-295. Porque ellos también hacen parte de nuestra familia y merecen toda nuestra atención. CVPatitas.com. Doctor César Rodríguez. Centro Veterinario Patitas.
Ya tenemos las 11 de la mañana, un minuto, 11 de la mañana, un minuto en Todo Noticias Latinas. Bien, a esta hora vamos a hablar es de los requisitos que se requiere reunir para cuando ustedes van a viajar con una mascota. Tengan en cuenta que por esta época, pues yo por lo menos, yo no me puedo mover si no es con las mascotas, no tengo otra alternativa, salvo que me toque, ¿no?, resignar no moverme de casa o que haya alguien que se haga cargo de ellas, pero es complicado. Así que muchos de ustedes seguramente lo que optan es, pues, moverse con sus mascotas. Pero para moverse hay que llenar unos requisitos y aquí está el doctor César Rodríguez de Patitas para recordárnoslo. Doctor, buenos días.
Muy buenos días. Pues mira, lo que tú dices, ya ahora la gente se está moviendo más por el periodo de vacaciones y entonces pues la gente quiere llevarse a sus amigos con ellos para las vacaciones. Entonces pues existe una cantidad de cositas que es mejor recordarle a la gente que debe saber para que no tengan pues problemas, tanto pues como legales como de salud. Entonces lo primero es pues tratar de planificar el viaje. Si van a ir a la playa o a casas rurales, hoteles, pues primero pues buscar bien dónde están esos hoteles o esas casas rurales donde acepten mascotas, tanto perros como gatos. Hoy día hay una oferta muy amplia y en internet se encuentra muy fácil, pero mejor leer la letra pequeña porque a veces se llevan sorpresas de que el perro no puede hacer esto, que el gato no puede estar aquí. Entonces, para que no les cobren más de la cuenta, pues leer muy bien dónde van a ir. Segundo, siempre llevar la documentación de las mascotas, siempre, siempre. La cartilla o el pasaporte en su caso por si quieren pasar la frontera para lo que son los países de la zona Schengen. Hay que tener en cuenta que tienen que ir vacunados y desparasitados. Cuando son pasaportes que se van a otra fuera de España, entonces el pasaporte hay que sellarlo antes de viajar. 2 o 3 días antes se viaja. Vienen a la clínica, lo sellamos. Eso no tiene ningún coste. Pero sí tener las vacunas al día y que estén desparasitados. Cuando se busca, por ejemplo, montaña o zona de playa, llevarlos preparados, sobre todo a los perros, porque sabemos que en la costa, tanto en el norte como en el sur, existen pues 2 tipos de enfermedades, que son la leishmania y el gusano del corazón, que se transmite también por picadura de mosquito. Entonces, pues prepararlos, una pipeta, un collar, nosotros los asesoramos aquí y les decimos qué es lo que necesitan. Y luego, ¿cómo transportar? Sobre todo, ¿cómo transportar? Entonces, el gato es muy fácil, es muy facilito. Un gato se mete en su cajita, en su transportín, y el gato va tranquilo. Algunos no van tan tranquilos. Entonces, nosotros manejamos una cantidad de alternativas, tratamos de no dar medicación dura para esos viajes, sedantes, tranquilizantes, sino otro tipo de medicaciones que son como ansiolíticos, entonces les ayuda. Cuando los desplazamientos son largos, los desplazamientos cortos, no nos gusta mucho dar medicaciones porque pues van a estar como muy tiradillos ese día, pero existen ese tipo de cosas. Lo mismo que para los perros. Entonces, es consultarnos, decirnos cuánto dura el viaje, para nosotros saber exactamente qué es lo que podemos ofrecer. Y luego, en el transporte de los perros, sobre todo, tener en cuenta que una serie de normativas, que son cuando son perros grandes, pues tienen que estar, tratar de acondicionar el coche, sea una separación entre el conductor y la mascota, sea una red o una rejita, o en su caso, un cinturón de seguridad homologado. Tiene que estar homologado. Solo venden en las grandes tiendas animales, se consigue por internet, pero que el animal vaya cómodo. ¿Por qué? Porque tiene que estar atado. Esto lo hemos hablado también, que esté sujeto en la silla, que esté sujeto. Porque si hay un accidente, ese cuerpo que está atrás puede volar a una velocidad increíble y hacer daño, aparte pues del daño que se da a la mascota. Tener siempre seguridad, y cuando el viaje es largo, hacer paradas, no echarse 4 o 5 horas de carretera sin descansar. No hay que descansar por salud de la persona, para que esté despejado, y segundo, para que el animal también descanse, para que cambie un poco de ambiente. En el caso de los perros, ellos orinan, ellos pues hacen sus cosas y echan un poco de energía. Entonces, pues tener en cuenta eso. No dar mucha comida y mucha agua durante el viaje, no es necesario. Ves que ellos se van acomodando, se acomodan a las circunstancias. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Y disfrutar mucho del viaje y tratar de que no se convierta en una pesadilla, sino en algo bueno, tanto para la mascota como para el dueño.
Doctor, cuando se tienen esas salidas y eso, la documentación me imagino que tiene que llevarla uno puesta, ¿no?
Sí, lo que decíamos al principio, hay que llevar siempre la cartilla o el pasaporte en su caso, pero siempre la cartilla sellada y firmada por un veterinario, para que eviten problemas. Es que después vienen las multas y los lloros, los lamentos. Entonces sí, la documentación al día.
Uh-huh. Yo como ando solo un poco para todo, y sacar perras, sacar maletas, sacar gatas al tiempo y subirlas al coche al tiempo me queda difícil. Entonces lo que hago es aparcar lo más cerca que pueda y primero saco las gatas y luego saco a Luna, pero lo que me tardo en ir a la y volver y tal, en este momento, con estos calores, ese pequeño lapso de tiempo, ¿no puede que no les repercuta?
No, es que, Álvaro, hay que entender que para que suceda un episodio de un golpe de calor, una alta temperatura, tendría que estar el coche a exposición plena del sol y tiempo, una hora, que se esté recalentando, que suba la temperatura interna. No, esos son minutos. Y es que también hay que acomodarse a las circunstancias de cada uno. Si es lo que a ti te toca, pues es por tu comodidad, y por la comodidad de ellos lo tienes que hacer así. ¿De dónde vas a sacar más gente? Pues entonces sí, es hacerlo lo más rápido posible, que estén en menos tiempo sin el aire acondicionado, porque si también dejas el coche con el aire acondicionado, las llaves puestas, se te llevan el coche con los gatos.
No, claro, es que
entonces es eso. Sí, es eso. Entonces, no.
¿Cuál de las dos especies resiste más el calor, perros o gatos?
Pues, a ver, yo creo que vamos a la par, porque las temperaturas internas son muy parecidas. Pero yo creo que son más flojos los perros. Yo creo que en ese sentido sí son más, un poco más delicados. Aunque el gato, aparentemente, el gato es muy fuerte. Los gatos realmente la salud es muy fuerte, aunque las enfermedades son más violentas en los gatos, son más graves en los gatos. Pero yo creo que en ese sentido los gatos se pueden aguantar un poquitín más.
Bueno, doctor, perfecto. Pues estos tips son importantes porque es precisamente, a veces uno se lo piensa, yo a veces me siento como un mal amo, por un mal padre, por dejarlos un momentito, pero es que me toca, no tengo otra opción.
Claro.
Y encima son...
Y luego hay otra cosa, Álvaro. Por ejemplo, cuando pensamos llevarnos, esto pues dentro de España, que tú lo llevas a tu casa, a Valencia, bueno, cuando viajas dentro del país, pero por ejemplo, cuando la gente nos dice que se quieren llevar el perro a Sudamérica, pues a nuestros países de origen, tal y cual. Mira, eso hay que pensarlo mucho, porque a veces nos llaman para que conozca. No, el perro no va a conocer. El perro está contigo y estará donde tú estés, pero el viaje de esos no lo disfruta como tal. ¿Por qué? Porque no es una mentalidad humana. Ellos no están para disfrutar del paisaje y pensar en eso, no. Ellos estarán con su dueño donde esté el dueño, tutor, propietario, como se llame. Luego, estamos en un país no tropical y vamos para países tropicales donde las enfermedades, los parásitos son diferentes. Y estos de aquí no están preparados para ir. Entonces, a veces hay que pensar en que la posibilidad de mejor un hotel o un familiar o un amigo cercano que te pueda cuidar la mascota mientras tú vas. Porque a veces nos vamos para nuestros países de origen y vienen ellos muy enfermos. Los perros o los gatos vienen muy enfermos y son enfermedades tropicales que tratarlas es un poco más complicado que las enfermedades que tenemos aquí. Pero hay que pensar, y luego los costos, sale muy costoso, pero bueno, cada quien que decida eso, pero que lo piense.
Muy bien, bueno, pues ya lo tienen ahí, son las 11 de la mañana, 11 minutos, el doctor César Rodríguez está en el Centro Veterinario Patitas, y ustedes pues llegan ahí a la calle Tarrasa número 1 con el metro Plaza Elíptica. El número telefónico, y por cierto recordarles que este periodo estival Patitas va a estar funcionando más o menos normal, ¿no?
Sí, realmente es normal, solo que acortamos un poco el tiempo en agosto. El horario va a ser de 10 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 10 y media a 2. Vamos a quitar 2 horas porque son las horas de más calor y tal, y se va muchísima gente. Entonces, el horario solamente vamos a quitar 2 horitas, pero va a estar abierta la clínica todo el mes, absolutamente todo el mes.
Bueno, pues lo mismo que voy a hacer yo también, voy a recortar también.
Muy bien.
No me voy a ir, pero recorto servicio. Porque pues hay que descansar también, hay que ponerse en modo finca con piscina, por allá se le espera.
Claro que sí, por allá estaremos.
Eso. Bueno, doctor, 91-569-9295, lo repito, 91-569-9295. ¿Vio el partido?
¿Cuál de los dos?
Ah, bueno, es verdad. ¿El de Colombia-Argentina?
No, es que creo que empezó a las 4 de la mañana, ¿no?
Empezó. Encima nos lo echaron más tarde, porque se amplió la
cosa. Sí, sí.
Shakira sí, cantó sí, sí. En la mitad del tiempo, con lo cual también se fue a 25 minutos. Y encima hubo alargue. Entonces, claro, hay gente que como yo, no ha dormido. Yo no, estoy a usted y me voy a dormir.
Pues que tenga felices sueños.
Gracias, doctor. Gracias.
Un fuerte abrazo, Álvaro.
Chao.
Hasta luego.
91-569-9295, el Centro Veterinario Patitas, aquí con nosotros en Todo Noticias Latinas.
Centro Veterinario Patitas. Consulta general, limpieza dental, vacunas, exámenes de laboratorio, piensos, quirófano, servicios con aparatología especializada, perros, gatos y mascotas pequeñas. Calle Tarrasa 1, Metro Plaza Elíptica. Teléfono 91-5699-295. Porque ellos también hacen parte de nuestra familia y merecen toda nuestra atención. CVPatitas.com. Doctor César Rodríguez, Centro Veterinario Patitas.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate.
627-625-131.
Llama ya.
627-625-131. Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros, seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería, sin importar el documento que tengas. Contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina, como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on.
La presentación de nuestra Shakira anoche, en el intermedio, entre el en el partido de la final de la Copa América Argentina-Colombia. Les voy a contar unas cositas, de, digamos, costumbres que uno tiene que no les estoy diciendo que las adopten, por favor, para que lo tengan muy claro, no les estoy diciendo que las adopten, pero pues cada uno tiene sus detallitos, ¿no? Cada uno tiene sus cositas, ¿no? Entonces resulta que a mí me gustan los oráculos y tengo unos oráculos que me parecen muy, muy bien redactados, muy bien diseñados y que tienen unos mensajes que a veces a uno lo dejan bastante impresionado. Entonces, ayer estaba yo aquí con un amigo y entonces, bueno, vamos a hacer una pregunta a cada uno. Entonces, pues tal, le hizo su pregunta. Entonces yo dije, bueno, pues voy a preguntar, como por preguntar, voy a preguntar si Colombia... La idea era que tenía que haber un sí o un no, ¿no? Entonces, si Colombia iba a ganar la Copa América o no, ¿cierto? Entonces... Lo combinimos, dijimos, si sale un número par, porque estas cartas vienen por números, si sale un número par, ¿sí? Colombia gana la Copa América. Si sale un número impar, Colombia no gana la Copa América. Pero obviamente nos atenemos al mensaje, porque obviamente esto viene con mensaje y eso, ¿no? Entonces resulta que salió el número 59. No me digas que los... Y claro, el número 59 no es un número par. Ahora bien, ¿les apetecería saber qué dice la carta 59 y cómo se llama del oráculo de, pues, que yo estaba consultando? Bueno, pues esa carta se llama, se las vale, pues hombre, hoy es un día un poquito de asueto y ya al final pues yo ya estoy despierto, ya dormir me va a ser complicado. Entonces, les voy a leer porque es que me llamó muchísimo la atención, poderosamente, me tengo que subir la luz porque no veo bien. La carta se llama El Lamento del Árbol. El Lamento del Árbol, ¿sí? Y dice así, estas cartas tienen siempre el título de la carta, el nombre de la carta y una entradillita que es como los puntos de referencia de la carta. Entonces la carta dice la carta 59, el lamento del árbol, dolor y duelo, un momento de pérdidas necesarias, reconciliaciones. Y dice lo siguiente, cuando te encuentras con el lamento del árbol en tu camino, se trata de una invitación a reposar un rato y reorganizarte, y es un lugar en el que puedes descansar y permitirte decir adiós a lo que ya no te sirve. Es posible que te hayas estado extendiendo, trabajando muy duro o esforzándote demasiado en la vida para recibir muy pocas recompensas. Si has estado considerando hacer un cambio, ahora es el momento de hacerlo. Una cosa importante que debes tener en cuenta antes de impulsar algún tipo de cambio, es que debes permitirte sentir tu decepción y tu pérdida y llorar lo que fue y no pudo ser. Es una manera de honrar tu experiencia, de darte tiempo para considerar todos los regalos que esto conlleva, de pasar página adecuadamente, de saber realmente lo que has aprendido a medida que te alejas de ello y te adentras en algo nuevo. Incluso en la percepción del fracaso, hay muchas cosas buenas que escapan, que esperan ser descubiertas. Sin embargo, saltarse las fases de la pérdida no conduce a una reconciliación más rápida. De hecho, tendrás que volver a revisar en algún momento. Así que hazlo todo ahora. Mira tus sentimientos de frente y con sinceridad y permítete sentirlos. La vida no es un o esto o lo otro, sino tanto esto como lo otro, esto y aquello. Así que mientras te sumerges en esta verdad y la procesas, permite que se convierta en una compañera de viaje temporal. Los sentimientos que traerá a la superficie serán complejos, tenlo seguro, y aún así, como todas las cosas, pasarán a su debido tiempo y te habrá enriquecido la experiencia. Entonces, pues claro, esto, si encima es un número impar que habíamos convenido con que era una respuesta de no, y yo me fui a ver el partido con esta respuesta, pues el texto le deja uno un poco más claro. Y a partir de ahí me puse yo a pensar que también una pérdida puede ser una sanación. De hecho, una pérdida puede ser el inicio de una sanación. Lo digo desde diferentes puntos de vista, no solamente con un partido de fútbol. ¿Sí? No solamente con un partido de fútbol, porque yo me pregunto, ¿cuántos muertos deja una celebración y cuántos muertos deja una pérdida? Hombre, claro, la pregunta es rocambolesca, ¿no? Incluso hasta grotesca, acepto que sí, pero yo creo que es una pregunta pertinente. Uno con la pérdida, cuando todos estamos de acuerdo que perdimos algo y hay una sensación colectiva de que perdimos. Fíjese que cuando yo venía con la camiseta de la selección, esta madrugada, pues que ya se terminó todo y pues cada uno para su casa, pasaba la gente y se solidarizaba con uno, ¿sí? Muy bien, lo hicieron muy bien, no sé qué, tal, 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 o lo merecía, y porque, no sé, pero me da como la impresión que la gente que yo vi, por lo menos, los españoles, las españolas, se solidarizaron mucho con Colombia. Me parece que arroparon más a Colombia que a Argentina. No sé, esa fue la impresión que yo tuve cuando estuve, por ejemplo, en Sol, que había hinchas argentinos, hinchas colombianos e hinchas españoles, porque estaban celebrando su copa. Y noté que había como más afinidad de apoyo al combinado colombiano y a los colombianos en general. Entonces, fíjese que esa solidaridad forma parte de esa sanación, forma parte de ese sentido de pérdida, forma parte de esa sanación. Y por eso el encabezado de esta carta, no, ya lo guardé, ya lo quité, el encabezado de esa carta es bien interesante, ¿no? Es esa pérdida que repara, es una pérdida que repara, y es una pérdida que forma parte de un proceso. Es decir, nosotros no nos podemos saltar el proceso, estos chicos forman parte de un proceso, y ese proceso tendrá que seguir andando, ¿no? Y seguramente arrojar otros resultados. Y cuando ya uno lo supera, cuando se da cuenta que, que alguien tenía que haber un ganador en ese partido y que no hay ningún lío porque haya sido latinoamericanos de otras nacionalidades, pues sencillamente todos nos arropamos con la felicidad que embriaga al otro y obviamente nos compadecemos de aquel que está sintiendo la pérdida. No para tirarse en medio del ferrocarril, en medio de la línea de trenes, eso ya es un absurdo. O como estoy viendo por aquí algunas imágenes de cositas que ocurrieron bastante poco bonitas, ¿no? En cuanto a yo no sé si se le puede llamar a celebrar la pérdida, pero sí hay quienes no saben perder, y yo creo que hay que saber perder, y listo, no pasa nada, el mundo no se acabó. Son las 11 de la mañana, 24 minutos, 11:24. Bueno, pues cargada de colombianidad estuvo este partido de anoche. Fue muy emocionante ver a Shakira, fue muy emocionante ver a Karol G cantando el himno nacional. Fue muy emocionante ver el estadio con una notoria presencia de colombianos, un poco más que la presencia argentina. Y fue muy emocionante ver los colombianos, las colombianas aquí en Madrid, buscando un sitio para verlo y hermanándose en esto. Yo ayer conocí por lo menos unas 4 o 5 personas, me encontré con otras tantas que no veía hace rato, con Natalia Peña, por ejemplo, que estaba organizando el sitio donde fui a ver el partido, y si ahora me pongo a recapitular, la noche fue una noche fantástica. Fue una noche fantástica, una noche donde el equipo de fútbol logró que uno se levantara de la butaca, que uno lanzara un grito, que uno pudiera decir ¡Viva Colombia! Y la verdad es que no hubo, digamos, desperdicio en esa noche. Y aparte de eso, pues estar aquí con ustedes, acompañándolos, estirando también un poco el tiempo para no defraudarles y tener que dejarlos un poco antes, que evidentemente sí que lo voy a hacer, pero no sin antes darles los consejos normales que les damos acá. Consejos no, las sugerencias con nuestros anunciantes. Por ejemplo, PM Seguros, si ustedes están pendientes de un seguro de decesos, de un seguro de vida, de un seguro para estudiantes, de un seguro para viajar, en fin, pues no olviden que Paula Manrique tiene pues todos los seguros que ustedes se les pase por la cabeza, Paula Manrique se los proporciona. Así que 613-645-831. 613-645-831 PM Seguros. No me ha llegado eso sí el cambio con Tamarindo Express, pero lo que sí les puedo decir es que Tamarindo Express tiene también servicio de paquetería por avión, servicio de paquetería por avión. Tienen garantizado el reparto en cualquier ciudad de Colombia, porque hay convenios con todas las empresas transportadoras. Y adicionalmente el envío, pues tampoco es que cueste mucho más, estamos hablando de 8 euros por kilo, 8 euros por kilo. Por cada, a partir del tercer kilo, 8 euros por kilo. Así que lo tienen muy fácil a la hora de hacer envíos de paquetería a través de Tamarindo Express, que también le lleva documentos, que también le lleva le trae documentos, lo que usted quiera. Bien de allá para acá o de aquí para allá. Tamarindo Express está en la calle del Río número 6 y les quiero dar el número telefónico, el 91-22-22-575. Lo repito, 91-22-22-575 Tamarindo Express. Por acá ya no hay rabia, mío. Lo que tu novia me tiró. Eso no da ni rabia, yo me río. Quiero volver ya a la sofonía. Dándole la cara a foto mía. Buscando por fuera. Bueno, pues les agradezco mucho. Me les voy un poquito más temprano, 11 de la mañana, 28 minutos. Nos encontramos mañana a las 9 de la mañana en punto. Ustedes saben que lloviendo, haciendo sol, llueva, trueno, relampague, pues aquí tienen todo Noticias Latinas. Muchas gracias a todos y a todas, ¿vale? Pásenselo bien. Mañana a las 9 de la mañana más todo Noticias. Aquí en la 96.7 Diversa Radio.
La mujer ella...